Pues muy buenos días, señoras y señores concejales. Damos comienzo a la sesión ordinaria correspondiente al mes de marzo, 30 de marzo, viernes de Dolores. Aquí no hay ninguna Dolores, ningún Lolo, de modo que hay que felicitar a nadie. Pasamos, por tanto, a debatir los asuntos que aparecen en el orden del día, en la cédula de citación. En primer lugar, tiene el uso de la palabra el señor secretario general. Bueno, no, en primer lugar tendrían la palabra los portavoces en caso de que hubiera que rectificar el contenido de borradores de actas. Señor secretario, ¿cuáles son las que aprobamos en el día de hoy?
Pues se ha traído la del 12 de diciembre de 2011. La del 29 de diciembre del año pasado y la del 27 de enero del presente año. ¿Hay alguna observación que realizar al acta del 12 de diciembre?
Grupo Socialista, ninguno. Pues, señor secretario, esa está ya.
La del 29 de diciembre, tampoco. Ni la del 27 de enero.
Perfecto, pues entonces, aprobado las actas de esa fecha de 12, 29 de diciembre y 27 de enero, pasamos al siguiente punto del orden del día. Se trata de una propuesta de resolución que plantea la aprobación definitiva de la modificación de elementos del plan general relativa a la finca que hay en calle Ruperto Andúe, calle General Asencio Cabanilla. Para la defensa de la iniciativa tiene la palabra el señor Tomé, concejal de gestión urbanística.
Sí, buenos días a todos y a todas. Efectivamente, traemos hoy a este pleno para la propuesta de resolución para la aprobación definitiva de la modificación de nuestro plan general en calle Ruperto Andúe y Asencio Cabanilla. Haciendo recordatorio, una modificación de elementos presentada el 26/7/2011, informada favorablemente por los técnicos municipales, tanto por Rafael Gómez, nuestro arquitecto técnico, como nuestra técnica de urbanismo, Mavi Peci, dictaminada en comisión de urbanismo y aprobada inicialmente en el pleno de fecha 26 de agosto del 2011. Siguiendo con la tramitación, una vez su aprobado inicialmente, pues se publicó tanto en el Diario Sur como en el tablón de anuncios, como en el boletín oficial de la provincia, dándole traslado a los interesados y vecinos, habiendo también a uno de ellos por edicto tiene el procedimiento habitual en caso de no poder comunicar con él. Una vez transcurrido el plazo de exposición pública, se presentó una única alegación por el Partido Socialista, desestimando dicha alegación en el pleno del 21 de octubre del 2011. Se realiza en ese mismo pleno la propuesta de aprobación provisional y se remite a la Delegación Provincial, Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, la cual emite informe el 2 de diciembre pidiendo tres aclaraciones, dándole traslado al redactor de dicha modificación para que la subsane, cosa que se hace y se vuelve a remitir a la delegación. Y el 12 de marzo del 2012 de este año se remite por parte de la delegación el informe favorable para de esta modificación, con dos pequeñas subsanaciones, una para diligenciar el documento y una por un error de articulado, las cuales son subsanadas por el técnico redactor y una vez subsanadas pues se traen a este pleno para su aprobación definitiva. Esta modificación de elementos pues se realiza en actuación de suelo urbano y lo que se trata, tal y como dice nuestro arquitecto municipal, es subsanar un error material de nuestro plan general. El propio arquitecto la define como una modificación oportuna y conveniente, y no se trata únicamente de permitir en todo el ámbito de actuación el adosamiento a linderos público y privado sin variar el techo edificable ni la densidad ni ningún parámetro de ese tipo. Estamos hablando que dicha modificación fue dictaminado en la Comisión Informativa de Urbanismo del pasado lunes con el voto en contra de Izquierda Unida, la abstención del Partido Socialista y el voto favorable del Partido Popular.
Muchísimas gracias, señor Tomé. Abrimos turno de debate. Si piden palabra los portavoces, piden palabra los portavoces de los tres grupos. Pues en primer lugar, corresponde darle el uso de la palabra al portavoz de Izquierda Unida. Primer turno.
En primer lugar, buenos días a todos y a todas. Siento tener que dar la primera en la frente Pues estamos recién desayunados y puede que a alguno se le atragante el desayuno después de mis palabras. Vamos a ver, estamos, según mi grupo y mi opinión propia personal también, estamos ante lo que se llama un pelotazo urbanístico. Un pelotazo urbanístico que se lo hace el señor alcalde, el señor Armijo, a un amigo de la familia política del Partido Popular. Un amigo que no es un cualquiera y su familia tampoco. Y nos encontramos con la sorpresa de que se presenta a este ayuntamiento por parte de un arquitecto de Madrid una modificación de elementos de una parcela sin nombre, pero que luego incluso nuestro arquitecto municipal dice que es irrelevante, cosa que yo pienso que desde el punto de vista político y social no es nada irrelevante, nada irrelevante, todo lo contrario, porque se trata de una parcela que todos tenemos que hacer un poquito de memoria, y a veces incluso hasta de memoria histórica. Está de una parcela que pertenece a una familia, la familia Utrera Molina, que si algunos no lo saben, pues fue jefe del movimiento en su día, fue ministro de la vivienda en el régimen franquista, pues algunos no lo saben, y si nos retrotraemos a los años 60, cuando en Nerja se hace el parador municipal, por si alguien no lo sabe, esa parcela era municipal, se le cedió por iniciativa, según cuenta el cronista de la villa, Pepe Pascual, por don Antonio García Rodríguez, tuvo una iniciativa que en ese momento era subsecretario de turismo, para que se llevara a cabo el parador de Nerja, que está actuando. Vino a inaugurarlo el señor don Manuel Fraguer Ibarne, que fue ministro de Información, y con estos antecedentes nos encontramos con que la familia Utrera Molina no es una familia cualquiera, es una familia importante, una familia que, según mis informaciones, me han comunicado que esa parcela se la regaló el ayuntamiento de Nerja. Si no es cierto, me corrigen, me han dicho que un alcalde de Nerja le regaló esa parcela, con lo cual ya hay un trato de favor, hay un cierto privilegio. Luego, no es una familia cualquiera, no a todo el mundo le regalan una parcela de las dimensiones y en el sitio en el que está. Imagino que haría sus méritos, por supuesto. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que a esta familia, que por ende da la casualidad que ahora resulta que tiene un yernísimo que es el actual ministro de Justicia, el señor Ruiz Gallardón, que a lo mejor también será irrelevante a lo mejor para la modificación de este expediente, resulta que tiene un amigo en este ayuntamiento que es el señor Armijo. ¿Y qué ha sucedido? Pues resulta que la familia ha crecido. Esta familia parece ser que, bueno, pues como posiblemente han ido todos a colegios privados, no han recibido una educación afectivo-sexual adecuada. Seguramente no conocen el tema de los métodos anticonceptivos. Resulta que la familia ha crecido. Cuando vienen los veranos a Nerja, la casa se queda pequeña. Entonces, ¿qué ha hecho esta familia? Pues, claro, ha ido al mercado libre de la vivienda a Nerja y se ha dado cuenta de que están los precios por las nubes y que los precios no dan ni siquiera a esa humilde familia. Me gustaría que alguien del grupo de gobierno nos indicara a la oposición si algún miembro de la familia ha venido por el ayuntamiento a pedir alguna vivienda social para poder venir de vacaciones a Nerja con una cierta comodidad. O bien a asuntos sociales, no lo sabemos. El caso es que el señor Armijo le arregla a su amigo en una parcela que en su día se le regaló en el jardín de la casa con piscina, se la arregla porque lo único que le permite las normas actualmente del plan general es hacer una sola vivienda y la modificamos a 6 pareados. Ya ha pasado el tiempo. Pero continuaré.
A ver.
Continuaré. Muchísimas gracias.
Señores, por favor, les ruego que no hagan comentarios. Ha agotado su turno, señor Romero. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, o el portavoz del Grupo Socialista, no sé quién va a intervenir, la portavoz del Grupo Socialista para este asunto, la señora Arrabal. Primer turno.
Buenos días. Hombre, le quisiera decir al portavoz de Izquierda Unida que quizá ha crecido tanto, porque como no somos mujeres hasta que no damos a luz, por eso tienen en cuenta este detalle. Estaríamos ante un tema que podríamos denominar guadiana. Aparece, desaparece, pero nunca lleva el agua clara. Y nunca lleva el agua clara porque entendemos que obviamente hay un aprovechamiento lucrativo, por tanto incumple el artículo 36.2a.2 de la LOGUA y lo seguimos repitiendo, así lo hicimos también saber en las alegaciones, y no lo y hay aprovechamiento lucrativo simplemente porque únicamente habría que hacer números. Si nos vamos a un portal inmobiliario o nos vamos al BOJA número 42 del 2 de marzo del año pasado, en el que se aprobaron los coeficientes que se aplicaban al valor catastral para los bienes urbanos, para tenerlo en cuenta, ya sea los impuestos de transmisiones patrimoniales o actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones, y los colindantes le aplicamos esta baremación, nos damos cuenta que lo que vale una vivienda unifamiliar tiene mucho menos valor que una y media o dos viviendas adosadas. Y aquí se está hablando de unas 4, 5, 6, dependiendo el margen de maternidad que tengan las mujeres de esta familia. Ante el aprovechamiento lucrativo que entendemos que existe, tenemos que decir que se tendría que firmar un acuerdo para que se dotase a los ciudadanos sobre el coeficiente que le correspondiera por dicho aprovechamiento lucrativo. Debemos recordar algo que nos extrañó mucho en la comisión, a pregunta del portavoz de Izquierda Unida al arquitecto técnico Rafael, cuando le dijo que qué pasaba con el bienestar de la población, este le respondió que él no era competente para contestar dicha pregunta. Nos extrañó, puesto que él fue el competente para desestimar las alegaciones que este partido puso en su momento. Por tanto, no entiendo cómo lo fue competente en aquel momento sin base ni justificación jurídica alguna, y cómo no lo era el pasado lunes en la comisión. Sobre otra pregunta que hizo el Grupo de Izquierda Unida de los linderos, tampoco supo contestar sobre si se había notificado o no a los colindantes. Obviamente, esta notificación la entendemos preceptiva, podemos conculcar algunos derechos establecidos a dichos colindantes, como puede, no solamente a los privados, sino también a los públicos, porque si se suspende los metros de lindero, puede ser que quitemos servidumbre ya establecida legalmente de luces y vistas, pero no solamente a los privados, también a las calles, lo que sería a los linderos públicos. Tras todo ello, y recordando que este expediente, el 26 de agosto, cuando vino por primera vez al pleno, costaba de más o menos 10 folios y que estaba todo perfectamente hecho, pero vamos, perfectamente, incluso se jactaba el grupo de gobierno con que cómo podíamos pensar que no estaba perfectamente hecho, dista mucho del grosor que tiene actualmente. Queremos recordar también, como ya lo ha manifestado el grupo de Izquierda Unida, que no figuraba ningún propietario, que el propietario, luego supimos que era la familia de Utrera Molina, el señor Luis Gallardón, su señora y su suegro de la finca colindante. No venía el promotor, por mucho que dijese el arquitecto en su alegaciones sobre las nuestras, cuya desestimación se produjo, que no era necesario que viniese el promotor, y se basó en la ley 30 del 92, que no tenía nada que ver con lo que este grupo dijo en sus alegaciones. El promotor parece ser que fue el ayuntamiento, luego fue el ayuntamiento y al día de hoy el ayuntamiento. Si fue el ayuntamiento, con la alta tasa de paro que hay en este municipio, los grandes estudios de arquitectos que hay, me extraña que solicitara un trabajo a un arquitecto de Madrid.
Muchísimas gracias. Se ha agotado la intervención. Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Tomé, nombre del Grupo Popular, primer turno.
Muy rápidamente, yo también he visto el nodo. El nodo viene cuando inaugura el parador, no hay ningún problema. Hay que ilustrarse simplemente y viendo cosas. Vamos a centrarnos en el expediente, porque aquí se ha hecho mucha demagogia de muchas partes y muy poca del expediente. Muy poquita información.
Señor
Romero, durante su intervención no ha habido ningún comentario por parte de ningún miembro del grupo de gobierno y lo hemos oído con todo el respeto del mundo. Le ruego no haga usted comentario para interrumpir y distraer la intervención del señor Tomé. Señor Tomé Rivas, tiene uso de la palabra.
Y cuando se habla de memoria histórica, vuelvo a decir que se obvian muchas cosas, porque realmente se coge la parte de memoria histórica que interesa, porque a ustedes no les ha interesado coger la parte de memoria histórica donde dice que las ordenanzas y las normas subsidiarias eran unifamiliares adosadas. A ningún partido político le ha gustado esa memoria histórica. Ustedes la han cogido con anterioridad. Llegando a ese punto la han obviado. Y es un punto muy reciente y que consta en el expediente. pero como no interesa, se obvia. En fin, señores, vamos a dejarnos de demagogia. Yo lo que vengo a decir al día de hoy, como lo he mantenido durante la aprobación inicial, durante la aprobación provisional y al día de hoy en la aprobación definitiva, que el expediente ha estado muy claro, ha estado informado, ha tenido los informes técnicos, no se han movido los informes técnicos ni un ápice. Tanto es así que llegamos al final con el informe favorable de la delegación. Y aún así, ustedes no se lo creen. Así que vamos a entrar, me dicen la señora Raval, que el promotor es el ayuntamiento. Ya se lo he explicado, pero como no lo quieren entender, yo creo que durante 4 años podrán aprender algo. El que aprueba el plan general de Nerja es el ayuntamiento de Nerja. El excelentísimo ayuntamiento de Nerja. Y el único capacitado para tramitar una modificación de elementos al plan general es el ayuntamiento de Nerja, que lo podrá hacer, y en eso sabrá usted, a instancia de parte o de oficio. Miren ustedes, al mes siguiente de aprobar inicialmente esta modificación de elementos, se aprobó esta otra. Exactamente igual, calificada igual, subsanar un error del plan general. Promotor, el ayuntamiento de Nerja. Y no pasó nada, se aprobó por unanimidad. Y miren ustedes, ¿quién lo presenta? Redactor, Cristian Fossi, un arquitecto. Y aquí no venía ni quién era el beneficiario de esto, ni venían los nombres. Y el promotor era el ayuntamiento y era para subsanar. Él lo presentaba un arquitecto y era para subsanar un problema del plan general. Y se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos y no pasó nada. O sea, a lo mejor el trato de favor, yo qué sé, hijo mío, esto es algo increíble. Dicen una cosa y dicen lo contrario. Pelotazo urbanístico. Yo todavía, esa palabra, que ya ha salido en más de una ocasión aquí, todavía nadie me ha dicho en qué consiste el pelotazo urbanístico. Y si hay un pelotazo urbanístico, ustedes podrían hacerlo también a la delegación, ¿eh? Porque lo está probando. Lo está probando sus compañeros, ¿eh? Díganselo ustedes a ellos, porque el expediente viene informado favorablemente. Así que, señores, vamos a dejarnos de demagogia, vamos a centrarnos en lo que estamos hablando, ¿eh? Y no me vengan ustedes ahora con tonterías, porque la verdad es que últimamente estoy escuchando de todo menos hablar de esto. Miren ustedes, que después de un informe favorable del arquitecto municipal, que después de haber hablado como me constan ustedes con el arquitecto municipal...
Muchísimas gracias, señor Tomé. Se ha agotado el turno de debate, el primero. Abrimos un segundo turno. Si piden palabra los portavoces igualmente, pues en primer lugar le corresponde el uso de la palabra al portavoz de Izquierda Unida para agotar el segundo turno que le corresponde al grupo municipal. Señor Romero, tiene el uso de la palabra.
Muchas gracias, señor Tomé. Trato de favor, amiguismo y armijismo. Armijismo, se lo repito. Porque no hay nada mejor que tener un alcalde con mayoría absoluta para donde se puede hacer una sola casa, hacer 6 adosados. Y saltándose la normativa de adosados, la de pegarse a lindero público y a privado. Y hay una cosa que usted no ha querido entrar. Se le ha informado a los vecinos, pero en ningún momento se les comunicaba que los adosados iban 2 plantas pegadas al lindero, cuando los vecinos de la parcela de abajo sí están separados 3 metros. No al lindero público, como usted sabe perfectamente, pero al lindero privado, a ningún privado se le ha comunicado. Luego, este expediente no está bien tramitado. Es un trato de favor. Usted antes ha hablado que en el expediente de error material y de oportuna y conveniente esta modificación. De eso nada. Ustedes escudan, vamos a ver, la normativa del plan general no permite esa modificación porque hacen falta 3.000 metros y solo hay 1.500. ¿Qué hace usted y el señor Armijo? Pues hacerle un traje a medida al señor Ruiz Gallardón, haciéndole una... Pero si me lo ha dicho el arquitecto con estas palabras, se le hace un traje a medida y se hace una modificación... Señor alcalde, llame usted la atención, me ha interrumpido y me ha desconcentrado. Por favor, para usted el tiempo. Yo no le he interrumpido. Muchísimas gracias, señor presidente. Que se me va el hilo. No se le ha comunicado a los privados que van dos plantas pegadas al lindero. Eso es una aberración urbanística. Y ya sé que que viene con informe del arquitecto técnico, pero es que se le hace una normativa urbanística a medida y a una familia y a una persona que no es un cualquiera. Y da risa escuchar que en el proyecto del arquitecto de Madrid argumentaba el interés general de la población. Mire usted, señor Tomé, si por parte de su grupo... Bueno, luego continuaré en el siguiente.
Muchísimas gracias, señor Romero. Tiene el uso de la palabra la portavoz del Grupo Socialista, segundo turno.
Sí, como siempre el señor Tomé, y supongo, no sé si ahora hablará el señor García, pero como siempre sus argumentaciones son vagas, incluso yo diría que pueriles. No voy a decir tontas, porque tontería dicen los tontos, y mucho menos quisiera yo insultar. Lo que sí vengo a decir es que hay aprovechamiento lucrativo, y me he basado en un Boja. He dicho la fecha del Boja y hemos hecho matemáticas, simplemente hemos multiplicado que vale aquí una unifamiliar y que vale más de dos. Simplemente hemos hecho las cuentas y le aseguro que hay un pelotazo urbanístico. Ya lo dijimos desde el primer pleno, naturalmente que lo hay. Eso no le quepa la menor duda. Está diciendo que incluso la consejería ha aprobado y eso. Yo siempre he dicho lo mismo. Yo no creo ni más ni menos en el trabajo de los técnicos ni de nadie. Yo creo en el buen trabajo, en el bueno, basado en fundamentaciones jurídicas, únicas y llanamente. Le debo recordar que el informe del 22 de marzo está todavía dentro del plazo para recurrirlo. Y tenga usted por seguro que después de hablar con la consejería, sobre todo por el artículo 36, naturalmente que si tenemos motivaciones para ello, lo vamos a recurrir, porque es indignante. Le recuerdo, como siempre digo aquí, que muchas veces estos temas nos llevan a otro tipo de salas, que no son plenos precisamente, son juzgados. Muchas veces uno van como testigo, resultan imputados, otras veces por hacer un trato de favor a alguien resulta que al que se le hace va como imputado. Y les recuerdo otra vez el artículo 319 y 320 del Código Penal. Se lo recuerdo porque, bueno, ya tenemos constancia de muchas cosas que están pasando aquí. Este tipo de artículo viene referido a delitos contra la ordenación del territorio, que fue ampliado y, como siempre digo, aviso a todos los concejales que están ahí, que muchas veces no saben ni lo que va en el expediente, y únicamente por su sola presencia están aprobando infracciones que no solamente son urbanísticas y administrativas.
Muchísimas gracias, señora concejala. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor García, segundo turno.
Señora Rabal, buenos días. En cuanto a que haya concejales que no sepan lo que va en el expediente, le sugiero que mire usted a su alrededor y no acuse a los demás, y sabiendo lo que tiene usted en su entorno. Y lo digo porque lo están demostrando con las intervenciones, lo están demostrando ya con la primera intervención que ha tenido su compañero de la oposición, el señor Teleforo, esta mañana. Están demostrando que no tienen ni idea de lo que están hablando. No tienen ni idea de lo que están hablando, y me atrevo a decir aún más, dan pena, porque venir aquí a un salón de pleno para aprobar una modificación de elemento y ponerse, como ha dicho mi compañero Tomé, a hacer un episodio del nodo, da pena, la pérdida de tiempo, y dice que no va a atragantar desayuno. No sé en qué no va a atragantar desayuno con esa demagogia tan clara que ha tenido. Vamos a ver. Hablan ustedes ambos de pelotazo urbanístico, de incremento. Vamos a ver, que no lo estamos diciendo nosotros ya, lo está diciendo la Junta de Andalucía, lo está diciendo la Delegación Provincial. Léanse los papeles, léanse el informe de la Delegación Provincial, y se lo dice muy claro la ficha. Lo que se modifica en la ficha se lo dice muy claro, y tiene el mismo aprovechamiento urbanístico. Se lo llevo ahí para que lo lea. Esto viene en el expediente. Lean y entérense de lo que están leyendo. Si sencillamente es tener un poco de voluntad. Yo creo que mi compañero Alberto en su intervención le ha estado explicando todo el tema. Mire, señor Teleforo, con lo que usted dijo el otro día, en la última votación de este pleno, junto con Partido Socialista, cuando con esa prepotencia se lanzaron al micrófono diciendo en el voto, rotundamente no. Mire, si usted fuese coherente, tendría que decir ahora, con esa misma fuerza al micrófono, rotundamente sí. Simplemente por un poco de coherencia política, porque aquí tengo plenos, actas de pleno, donde Izquierda Unida manifestaba textualmente el portavoz de entonces de Izquierda Unida. Si el informe de la Junta hubiera sido favorable, Izquierda Unida no votaría en contra. Haga usted un poco de coherencia.
Gracias.
El informe de la Junta
favorable. Gracias, señor García.
Coherente, tiene que votar en favor. Señor.
Muchísimas gracias.
Señor García, que ha consumido su tiempo. Para cerrar el debate, tiene la palabra el proponente, el señor Tomé Riba, concejal delegado de gestión urbanística.
Gracias, señor alcalde. Vamos a ver, yo vuelvo a repetir, y es algo increíble que me vengan a estas alturas de la película con estas conclusiones. Miren ustedes, le he enseñado antes una modificación de elementos, aprobado por unanimidad de este pleno, con las mismas características que la primera, pero es que ahora le enseño que la parcela 3, la parcela 8 del sector sub 3, también tiene una ordenanza específica, y la parcela 3 del sub 3 también, porque si ustedes pretenden que con 5 ordenanzas que tiene este plan general se dé a toda la causística de este pueblo, pues la llevan clara. Entonces, que aquí no se hace ningún trato de favor a nadie, se tratan a todos los vecinos por igual, y miren ustedes, yo no sé cómo se les van a meter, yo no lo sé, porque si después, como le ha dicho también José Miguel, en la ficha urbanística de esa parcela le están diciendo que los derechos que tiene esa parcela son los que tienen hoy en día, no se modifica nada, salvo el adosamiento, los parámetros urbanísticos son los mismos, densidad y edificabilidad no se tocan, no existe aprovechamiento lucrativo, y eso a ustedes no se le mete en la cabeza, tiene los mismos parámetros que tiene hoy, no cambia nada en cuanto a derecho urbanístico. Y se le ha dicho el arquitecto, se lo digo yo, se lo dice la delegación, y aún así no se lo creen. Y miren ustedes, si tengo que ir de imputado, según usted, señor Arrabal, prefiero ir de esta manera con todos los informes favorables a mi favor. ¿Qué harían ustedes con todos los informes favorables? ¿Votarían? ¿Seguirían votando en contra de los expedientes que desaparecen en esta casa, señora Arrabal? Porque es su criterio, como yo creo.
Bien, muchísimas gracias, señor Tomé Riba. Se ha consumido el turno de debate y pasamos a votación del informe jurídico. Señores concejales del grupo de gobierno, se somete a votación el informe jurídico que ha elaborado la técnica de gestión, para que sepan todos ustedes lo que se está votando, que no es una moción política, sino un informe jurídico, para que todo el mundo esté bien situado y sepa realmente lo que está respaldando. Entonces, se somete a votación el informe jurídico que ha elaborado la técnica de gestión, en la que nos plantea la aprobación definitiva del expediente de modificación de elementos de la calle Ruperto Andúes y calle General Asensio Cabanilla de Nerja, con la incorporación del anexo 1, que incluye la documentación justificativa de la superficie y de los parámetros urbanísticos del ámbito de actuación, así como del cumplimiento del artículo 36.2 segundo de la LOGUA. Señores concejales, les recuerdo que el artículo 36.2a de la LOGUA es el que hace referencia al aumento de aprovechamiento lucrativo, y en este caso se está aprobando, dejando constancia que no existe aprovechamiento lucrativo, con las subsanaciones requeridas en el último informe de la consejería, recogida en el precedente resultando quinto, que no constituye modificaciones sustanciales. Ayude, por favor. También sometemos a votación el publicar el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 del vigente Reglamento de Gestión, artículo 41 de la LOGUA, apartado segundo, una vez inscrito en el Registro de Instrumentos de Planeamiento. Y se somete a votación una vez que la propuesta de los servicios jurídicos. Señor Jimena, por favor. Digo que se somete a votación una vez que la propuesta de los servicios jurídicos, una vez que el señor arquitecto también ha informado de manera favorable la subsanación que ha requerido la Delegación de Obras Públicas de la Junta de Andalucía y, por supuesto, una vez que se ha recibido en este ayuntamiento el informe preceptivo y vinculante de la Delegación de Obras Públicas en el que la delegada de la delegación informa favorablemente la modificación de elementos que se ha sometido a debate. Por tanto, con ese planteamiento de absoluta legalidad, se va a someter a votación dicho expediente. Y yo, señor Romero y señora Arrabal, si aquí hay pelotazo urbanístico y por tanto hay un comportamiento irregular, claramente dirigido a favorecer de manera premeditada a un ciudadano de Nerja, yo les invito que se vayan ustedes a los tribunales de justicia. Yo les invito que se vayan a los tribunales de justicia. Y le pido, antes de someter a votación, que reconsideren el planteamiento que han hecho ustedes con respecto a la acusación que han formulado al grupo de gobierno en cuanto a ese comportamiento político. Actuamos con absoluta legalidad. Y en este ayuntamiento se trata por igual a todos los ciudadanos. A todos. Y señor Romero, si no lo hacen ustedes, el grupo de gobierno valorará depurarle responsabilidades penales por esa acusación tan grave que acaban de hacer al grupo de gobierno. ¿De acuerdo? Pues sometemos a votación dicha propuesta. ¿Izquierda Unida?
Rotundamente no.
¿Partido Socialista?
No.
¿Partido Popular?
Rotundamente sí.
Señor secretario.
La propuesta queda aprobada por 12 votos favorables frente a 8 votos en contra.
Pasamos al siguiente punto del orden del día relativo a la propuesta de resolución que plantea la aprobación del proyecto de actuación Hotel Rural en Los Castillejos. Para la defensa de la propuesta de resolución tiene la palabra igualmente el concejal de gestión urbanística, el señor Tomé Rivas.
Bien, pues traemos hoy la propuesta para la aprobación de este proyecto de innovación para la construcción de un hotel rural. Propuesta que se metió por registro de entrada de este ayuntamiento el 21 de noviembre del 2011, informada favorablemente por Rafaela Gómez para que se admitiera a trámite el día 24 de noviembre. Se empieza el trámite de exposición pública, mandándolo tanto al boletín oficial de la provincia como al tablón de anuncios, no presentándose alegaciones una vez transcurrido dicho plazo de publicación. Como no puede ser de otra manera, continuando con la tramitación del expediente, se remite a la Consejería de Obras Públicas, que emite el día 23, emitiendo informe favorable por la misma el día 15 de febrero del 2012. Declara. Hoy traemos aquí dos cosas inicialmente: aprobar la declaración, el interés público de este proyecto de innovación, de actuación, perdón. Y evidentemente la consejería, la delegación puede hacer la formulación de que antes de conceder la licencia pues tener que habilitar la declaración ambiental de este proyecto, además de una modificación por un error de articulado que una vez todo repuesto pues traemos aquí al pleno con esta propuesta de resolución para aprobar, declarar la utilidad pública y el interés social del proyecto de actuación y aprobar el referido proyecto publicándolo en el boletín oficial de la provincia para su consiguiente tramitación. Fue dictaminado en la Comisión de Urbanismo del pasado lunes con los votos favorables de Izquierda Unida y del Partido Popular y la abstención del Partido Socialista.
Bien, muchísimas gracias. ¿Intervenciones? ¿Piden palabra? Perfecto, los tres portavoces. En primer lugar tiene la palabra el señor Romero, portavoz de Izquierda Unida, primer turno.
Señor Tomé, voy a continuar con el punto anterior, como anteriormente le dije.
Señor Romero, no voy a permitir que se hable que se debata sobre una materia que ya ha quedado debatida y resuelta. Tiene usted el uso de la palabra para hablar del punto que nos ocupa.
Estoy de acuerdo con su intervención,
discrepará. No, señor Romero, el grupo de gobierno.
¿Usted no le interesa?
Señor Romero, el grupo de gobierno ha considerado que el debate debe centrarse en todo momento sobre el punto que nos ocupa y no distraer la atención sobre temas y por supuesto que ya el punto anterior ha quedado sustanciado. Usted verá, si va a hablar del tema del que nos ocupa, tiene usted el uso de la palabra, si no se la retiro.
Es que vamos a ver si... Hijo, me parece a mí que esto es un abuso de poder.
No, en absoluto. El señor, el alcalde presidente es el que dirige el debate.
Grupo, en reciente.
Bien, señor Romero, que le digo.
La intervención indistintamente.
Señor Romero.
Pero siempre del respeto, y me parece que.
Señor Romero.
Que son insuficientes los seis minutos que he tenido para defender.
Señor.
Importante.
Señor Romero.
La trascendencia pública como es el expediente anterior.
El alcalde dirige los debates. Y yo le digo a los portavoces que sus intervenciones tienen que centrarse sobre el tema que nos ocupa. Y en estos momentos el que nos ocupa es el punto tercero del orden del día relativo a la propuesta de resolución para aprobar el proyecto de actuación del Hotel Rural de los Castillejos. Si quiere usted intervenir para hablar del asunto que nos ocupa, perfecto. Si no, no tiene usted el uso de la palabra.
¿Me permite un inciso? Usted ha tomado el uso de la palabra, yo no le he dicho nada, incluso me ha aludido personalmente.
Señor Romero, usted ha dicho
que... Hablado de juzgado y yo ahora no puedo, en mi tiempo, usted siempre ha dicho aquí en este pleno que cada portavoz tiene el...
No, señor, el grupo de gobierno, señor Romero... No, señor, señor Romero, el grupo de gobierno le ha pedido al alcalde que los debates se centren sobre el asunto que nos ocupa. Esa es la norma de funcionamiento en las administraciones cuando hay debate político. Y, por tanto, tenemos que ceñirnos al tema que nos ocupa. Esa práctica viciada se va a corregir, o se ha corregido, desde el punto de vista del grupo de gobierno, porque lo que no se puede estar es hablando de asuntos que no toca hablar. El que tocaba, tocaba. Y ahora toca a los Castillejos, Terrorel.
¿Y se va a modificar hoy a partir de este punto?
Sí, señor, a partir del grupo...
Señor Armijo.
Sí, no.
Abuso de poder por parte de su presidente, señor Armijo.
Bien. De todas formas, esa es nuestra posición. Si ustedes discrepan, manifiesten lo que vean oportuno. Pero de todas formas, le digo, el presidente, que es el que modera el debate, ha determinado, atendiendo lo que le pide el grupo mayoritario de este ayuntamiento, que los debates se centren sobre el tema que nos ocupa. Si el tema es la depuradora, no se puede hablar del centro de salud. Y si el tema es el puerto deportivo, no se puede dar al plan general. Señor Romero, es que es lo coherente, es lo lógico, es lo sensato. Lo demás es absurdo, si se me permite la expresión. Por tanto, tiene usted el uso de la palabra, primer turno de su grupo, para hablar del proyecto de actuación, aprobación definitiva del Hotel Rural Los Castillejos. Señor Romero, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, señor Romero. Señor Peña, tiene usted el uso de la palabra, o señora Raval.
Bueno, vamos a continuar con el segundo punto. Únicamente como referencia general decir que no por gritar más, gesticular más y mover papeles a lo largo del discurso, el señor Tomé va a llevar más razón. Únicamente me baso en lo que he estado leyendo. Este punto entiendo que no se le va a atragantar el desayuno a nadie. Me parece que un informe muy bien redactado. Hombre, quizás se le atragantaron el desayuno el pasado jueves y el lunes de esta semana en el juzgado de primera instancia de instrucción número 1 de Torró, pero bueno, no viene al tema de los Castillejos. Con respecto a los juzgados y por referencia que ha hecho en concreto a mí, decir que este grupo entiende que antes de acudir a cualquier vía, a la vía penal concretamente, hay que ir a... o hay que agotar todas las vías previas, preceptivas, como serían los contenciosos administrativos, y en ello estamos en diferentes alegaciones. En este informe, realmente, es un informe bastante amplio, nada que ver con el informe del arquitecto de Madrid, que una frase necesita un folio, sin embargo, este es bastante amplio, está muy bien explicado, de hecho, justifica y fundamenta su proyecto en 8 folios. El arquitecto de Madrid, para justificar el interés de la población, no lo hace en 8 folios, no lo hace ni en uno, lo dice en una sola frase, que cumple con el artículo 36.2a de la LOA. Sin embargo, este expediente está bastante bien, nos ha alegrado mucho la posibilidad de una granja escuela y estaríamos de acuerdo con el mismo, con las rectificaciones solicitadas por el informe de la consejería competente. Con respecto a los informes que hacen las diferentes consejerías, en este caso la de obras, debemos decir que siempre hemos pensado que cualquiera puede cometer un error en la elaboración de su trabajo. Hay errores que no tienen culpa, no tienen dolo, y por tanto eso no son imputables a las personas que redactan dicho informe. Sin embargo, hay otros errores que bien por omisión de documentación o bien simplemente por consejo de una autoridad superior se elabora atentando a principios generales del derecho, incluso a principios fundamentales. Sin embargo, el informe que hemos leído, en este caso de la consejería, entendemos que reúne todos los requisitos jurídicos, nada más.
Muchísimas gracias, señora Arrabal. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular, concejal delegado de Gestión Urbanística, señor Tomé Rivas.
Hombre, yo decir que yo he desayunado muy bien el jueves, desayuné muy bien el lunes, he desayunado muy bien hoy. Y yo, hombre, le agradezco que se preocupe por mi salud, pero yo creo que no me atragantó en ningún día de los que he desayunado últimamente. Mire usted, yo me ciño básica y exclusivamente a lo que viene en los informes y a lo que, desde el punto de vista de la seguridad que tiene un concejal, tanto de un puesto como de otro, es que una vez que vienen todos los informes favorables, lo único que puede hacer es aprobar dichos expedientes, sea de quien sea o venga de donde venga. Hombre, a mí me gustaría, como le he dicho al final de mi exposición en algunos casos, ¿qué harían si vinieran informes favorables y el grupo de gobierno no aprobara los expedientes? Seguramente ahí también nos veríamos en algún juzgado que otro, puesto que no estábamos dándole los derechos que por informe tiene algún vecino. Entonces, evidentemente, si viene un informe favorable, como viene en este caso, yo creo que la postura es coherente, tanto del gobierno como de la oposición, es votar favorablemente. Porque, le vuelvo a repetir, en caso de que un vecino tenga todos sus informes favorables y no le vote el grupo de gobierno o la oposición, no le apruebe ese derecho que tiene el vecino en base a esos informes, pues probablemente también nos veríamos en algún que otro problema. Y ahí sí que no tendríamos nuestras espaldas guardadas. Yo creo que he sido comedido, no he gesticulado y creo que le he dado una buena respuesta.
Muchísimas gracias, señor Tomé. Abrimos segundo turno. Si solicitan palabra, piden palabra los portavoces de la oposición y el portavoz del gobierno. Igualmente, pues señor Romero, segundo turno, tiene usted el uso de la palabra.
Siguiendo las indicaciones del señor presidente, que me ha coartado mi libertad de hablar, pienso yo, pero bueno, voy a hablar del tema en cuestión al que vamos a hacer caso. Como muy bien sabe el señor Tomé, en la comisión informativa mi grupo votó favorablemente este expediente porque lo hemos visto bastante completo. Tan solo releyendo me surgía una pequeña duda, que era la cometida de aguas de la vivienda, que no clarificaba en ningún momento. Hablaba de una serie de futura prospección de pozos en la parcela para la obtención de agua, y en que en ningún momento se iba a hacer canalizaciones de agua de otro sitio o de una parcela colindante. Si no los podría, no los puede aclarar, pues estaría bueno que alguna vez, cuando la oposición le pregunta por este o por otro expediente, contestara alguna de las cosas de las que se dice, y no se nos tildara a la oposición de que somos demagogos, de que no tenemos ni idea, de que no nos leemos las cosas, cosa que es totalmente falso, que se cae por su propio peso, porque aunque algún expediente traiga un informe favorable, eso no quiere decir que no sea una inmoralidad, aunque tenga todos los parabienes legales. Políticamente, algunos expedientes son una inmoralidad, y aquí en ningún momento se ha hablado de ilegalidad, en ningún momento. Puede ser un pelotazo urbanístico legal, sí señor, sí, porque se modifica toda la normativa para que tenga todos los parabienes, pero desde el punto de vista ético no tiene por dónde cogerlo. Y pues me voy a callar, porque si no el señor presidente me va a volver a callar. Pero a su grupo no, ustedes a veces se van a Almería o a Cuba o a algunos sitios, pero pueden seguir. Muchísimas gracias, señor presidente.
Muchísimas gracias, señor Romero. Tiene la palabra la señora Arrabal, portavoz del Grupo Socialista, para agotar el segundo turno que le corresponde al Grupo Socialista.
Yo, sinceramente, por agravio comparativo, me gustaría decir que por la misma razón que el presidente le ha negado la palabra al portavoz de Izquierda Unida, por la misma razón, el otro día en la Comisión de Hacienda no tenía que haber entrado mociones que no se refería a la de Hacienda, y que no hubiera venido en el orden del día y tener que ir a discutir con el secretario. En cuanto a los derechos, donde empieza, donde termina, yo entiendo que mi derecho termina donde empieza lo suyo. Y ante todo me gusta que las cosas estén bien hechas. Me alegro mucho de verdad que no haya gesticulado, ni vociferado, ni utilizado argumentos vagos ni pueriles, ya se lo digo. La verdad es que me ha agradado un montón. Y nada más.
Muchísimas gracias, señora Rabal. Señor Tomé, tiene usted el uso de la palabra para defender la posición del Grupo Popular con toda la serenidad del mundo.
Pues nada, con toda la serenidad, hombre, argumentos vagos y pueriles, pues vuelvo a decir, aquí básicamente lo que se viene a hacer son criterios muy subjetivos y criterios muy propios, simple y llanamente. Yo me ciño a los criterios legales y me ciño a los criterios objetivos. E intento no hacer interpretaciones a mi manera o a mi gusto. Intento ser coherente y sensato con lo que me viene. Lo mismo que si hubiese un informe negativo, votaría en contra. Pero al ser el informe positivo y favorable en todos los expedientes que venga con esas características, informe jurídico, informe técnico, informe de órgano superior diciéndome que es favorable, lo sensato y lo coherente es votar favorablemente. Y ustedes, que diga que la palabra pelotazo urbanístico no es decir se está cometiendo una barbaridad o una ilegalidad, pues realmente, señor Romero, no creo que esa sea la definición correcta. Bajo mi punto de vista. Volviendo y ciñéndome al tema que nos ocupa, creemos desde el Grupo Popular, de este grupo de gobierno, que efectivamente esto es una actuación importante, esto es una actuación que va a traer riqueza, va a traer empleo, va a traer... Estoy hablando de los castillejos, porque a lo mejor algunos se creen que estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de los castillejos, ¿no? Entonces yo creo que es interesante que por fin se están poniendo mecanismos en marcha para poner en valor este parque que tenemos, que posiblemente si tuviésemos planes de ordenación en otros parajes, pues posiblemente también podríamos tener el desarrollo de esta circunstancia y crear riqueza y poner en valor otros parajes que realmente al día de hoy, por la circunstancia que todos conocemos, pues no tienen su plan de uso y gestión aprobado, simple y llanamente. Creo que es interesante, por eso digo, de votar en definitivo. Y a lo que usted me ha preguntado, voy a intentar ser muy correcto. Yo no soy quien para decir cómo ni cuándo, no soy técnico. Realmente en el expediente viene que el abastecimiento será por mediación de pozos de agua. Digamos que la consejería le ha dado el visto bueno. Ahora viene la declaración ambiental, que ahí vendrá mucho más especificado todos y cada una de las circunstancias. Será ese el momento en que algún técnico respaldará o no respaldará dicha propuesta. No es una cuestión que yo le pueda contestar. Simplemente le puedo decir que en el expediente viene argumentado. El expediente consta con el informe favorable y medio ambiente a partir de ahora es el que llevará la manija. Se remitirá por parte de la propiedad privada al informe y viendo la calificación que le dé, si es superado o no, pues ya tendremos que tomar las determinaciones que procedan en ese momento.
Pues muchísimas gracias, señor Tomé Rivas. Antes de someter a debate la propuesta de resolución y por la alusión de la que he sido objeto por parte de la portavoz del Grupo Socialista, señora Arrabal, comportamientos como los que han tenido ustedes cuestionando que una moción se debata en una comisión informativa atendiendo al contenido de la moción y a la naturaleza de la comisión es lo que ha hecho que el grupo de gobierno reconsidere su actitud en el sentido de a partir de ahora ser estrictamente riguroso con la legalidad. Estrictamente riguroso con la legalidad. Sorprende que cuestionen ustedes que determinada moción pueda debatirse en una comisión informativa cuando ha sido práctica habitual en este ayuntamiento, en todos los ayuntamientos en los que yo he participado ya desde el año 1987, que han sido algunos, que ha habido tolerancia por parte de todo el grupo a la hora de aceptar el dictamen de una moción que no encaja propiamente en la naturaleza de la comisión informativa. No se descubre nada, es decir, que en todas las corporaciones de este ayuntamiento, en urbanismo en un momento determinado, pues se ha dictaminado una moción que era más propia de obras públicas o de servicios municipales, y cuando ha habido buena fe política por parte de todos, se ha dictaminado sin ningún tipo de problema. Pero si a partir de ahora esa buena fe hace gala por su ausencia, el Grupo de Gobierno ha considerado que a partir de ahora vamos a ser rigurosos con la legalidad.
y la ley establece que cuando se debate un asunto previsto en el orden del día, el debate tiene que centrarse, ceñirse en ese asunto. Eso es lo que dice el ROF, no lo digo yo, no lo dice ningún alcalde, lo dice el Real Decreto este que regula el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. Por tanto, señora Arrabal, yo no la he interrumpido durante su intervención. Déjeme usted que intervenga y no me interrumpa usted hablándome, porque yo no pretendo mantener un diálogo con usted. Yo pretendo mantener, defender la posición del grupo de gobierno, en este caso la posición del alcalde. Por tanto, decirle que a partir de ahora incluiremos en el orden del día de las comisiones informativas aquellas mociones que por su contenido encaje perfectamente la naturaleza de la comisión. Y si es necesario, pediremos el asesoramiento del secretario general, tal y como dije en la pasada comisión informativa, a su portavoz a la hora de planteársele duda al grupo de gobierno acerca de si esa moción concreta del grupo socialista podía debatirse en esa comisión. De modo que ese tema lo vamos a zanjar a partir de ahora con el asesoramiento legal que nos traslade el secretario general de la corporación acerca de cuál es la comisión adecuada para el dictamen, para el debate de las comisiones informativas. Pues sin ningún problema, señor Romero, sin ningún problema. Sin ningún problema. Entonces, decirle que esa es la circunstancia de la posición política que va a mantener el grupo de gobierno con respecto al contenido del orden del día de las comisiones informativas a partir de ahora. Se ha ido el señor Romero, pero bueno, decirle que me ha alegrado mucho esa matización, se lo dicen los compañeros del grupo municipal, esa matización del pelotazo urbanístico legal. Esto es una nueva expresión, es decir, un pelotazo urbanístico, pero que es legal, que no hay ningún problema. Bien, entonces era simplemente hacer esas dos consideraciones a las intervenciones que ha habido por parte del portavoz de Izquierda Unida y por la portavoz del Grupo Socialista. Pasamos, por tanto, a votar, señores miembros de la corporación, por si alguien no se ha enterado, estamos votando una propuesta de resolución elaborada por los servicios jurídicos de la Casa y que ha sido informado favorablemente por la Delegación de Obras Públicas de Málaga y previamente por el arquitecto municipal. Sometemos a votación el declarar de utilidad pública y de interés social el proyecto de actuación presentado por la Mercantil Hacienda de la Miel, Sociedad Limitada, para la construcción del Hotel Rural en la parcela 119 del polígono 3 del suelo no urbanizable de protección especial Complejo Serrano del término municipal de Nerja. En segundo lugar, aprobar el referido proyecto de actuación, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la provincia. Izquierda Unida.
Sí.
Partido Socialista.
Sí, con las correcciones de la consejería.
Partido Popular.
Sí.
Señor secretario.
El resultado de la votación supone la aprobación de la propuesta presentada. Son 19 votos favorables y se computará como una abstención la del señor Teleforo Romero por ausentarse en el momento de la votación.
Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es una propuesta que formula la concejala de aparcamiento relativa a la resolución de la reclamación que ha presentado el Grupo Socialista sobre la ordenanza aparcamiento verano azul. Señora Quintero, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias, señor presidente, y muy buenos días a todos. Bueno, pues como ya saben todos ustedes, se aprobó una ordenanza, bueno, más bien dos ordenanzas, una que regula el servicio público del aparcamiento Verano Azul, donde se va a cambiar su uso, y otra la ordenanza fiscal. Está expuesta al público, se sometió a exposición pública, y dentro del plazo de alegaciones el Partido Socialista ha hecho una serie de alegaciones o consideraciones a la ordenanza. Bien, una vez que se ha estudiado y se ha repasado la ordenanza, hemos estimado conveniente hacer algunas modificaciones con respecto a las alegaciones del Partido Socialista, en dos sentidos: en el artículo 6, en el punto 4, donde antes decía el impago de cualquier recibo, y ahora lo hemos modificado en el sentido que va a ser el impago de dos recibos, es decir, que se producirá la extinción de la autorización autorización para aparcar siempre y cuando se haya producido el impago de dos recibos. Y por otro lado también el artículo 11 lo hemos reconsiderado y consideramos, así como lo ha hecho constar el Partido Socialista, que será infracción leve tener una deuda pendiente de más de dos mensualidades. Antes se consideraba en la ordenanza como una infracción grave y ahora pues lo hemos considerado como una infracción leve. Esta moción se vio en la Comisión Informativa de Asuntos de Servicios Municipales el día 29 de marzo con el dictamen favorable del Partido Popular, el negativo del Partido Socialista y con la ausencia de Izquierda Unida. Pues nada más.
Intervenciones sobre este asunto. Tiene la palabra en primer lugar la portavoz del Grupo de Izquierda Unida, posteriormente el Grupo Socialista y nuevamente el Grupo Popular. Señora concejala, señor Iranzo, tiene usted el uso de la palabra.
Muy buenos días. En primer lugar, ya que lo ha referido la señora concejala, justificar, y creo que queda justificada la ausencia en el día de ayer del Grupo de Izquierda Unida en la comisión informativa, porque estábamos ejerciendo nuestro derecho a huelga. Y con respecto a esta ordenanza, queremos agradecer una vez más la modificación que sugerimos en la comisión informativa y que se nos comunicó en el pleno, realizada en el artículo 3 del título 2. Por otro lado, la duda que reiteramos en varias ocasiones en qué ocurriría con los no residentes, pero con bono como en consideración de trabajadores de este municipio, no tenía yo muy claro si se iba a tener en cuenta su bono ante el paso a solo residentes de este parking. La concejala no dio muchas explicaciones, solo esto es para residentes, pero bueno, una vez reunida y habiendo hablado con varios técnicos de este ayuntamiento, nos ha quedado claro que sí, que los que ya tienen algún abono se les va a respetar independientemente de cómo se adquirió, si eran residentes, si no residentes, etcétera. Queremos dejar claro que nos alegramos mucho, de verdad, nos alegramos mucho por todos los vecinos y vecinas de este municipio que van a poder disfrutar de una plaza en el parking de Verano Azul, pero ya se lo preguntamos en el otro pleno, ¿qué pasa con los que no tengamos esa suerte, con los trabajadores, con los residentes, pero que no tengamos plaza en dicho parking, sobre todo en épocas de mayor afluencia turística? ¿Cómo piensa resolver el equipo de gobierno del Partido Popular la falta de aparcamientos, especialmente en esa zona de Nerja? Porque el precio del parking de Carabeo seguimos considerándolo excesivo y alto. ¿Y qué más decir? Pues que saben muy bien maquillar las cosas. Que en vez de reconocer que ese parking lo que tienen es una deuda y un déficit exagerado, dicen que se les hace ese favor a los residentes. Es más, ciertos trabajadores de ese parking reconocen que es muy deficitario. Y bueno, con respecto a las consideraciones que han tenido con las alegaciones presentadas por el Grupo del Partido Socialista, la verdad es que estaban todas bastante bien, las podían haber tenido todas en consideración. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor Iranzo. Tiene la palabra el señor Peña, portavoz del Grupo Socialista, primer turno.
Mire usted, quería comentarle a la concejala responsable, si tiene la amabilidad de escucharme, que lamento que no se hayan atendido las alegaciones que presentábamos en su totalidad. Igual que lamento que en declaraciones públicas se dijese que la intención de este grupo municipal era, como siempre, retrasar la aplicación de la ordenanza cuando se ve claramente que no era así. No era así por dos cuestiones. Primero, porque estos temas que se planteaban ya los dijimos en pleno y la cosa quedó clara. Revise usted en la intervención en pleno de los grupos municipales cuando plantearon por primera vez la ordenanza y verá que ya se le hicieron estas propuestas. Luego, el hecho de tener que ir a presentar alegaciones es porque no quisieron aceptarlas en su momento y es lamentable que quien parece que tenía interés en que se retrasase serían ustedes, no nosotros, porque si se llegan en aquel momento a aceptar esas sugerencias no se tenía que haber presentado ninguna reclamación, ninguna alegación. Mire usted, Hay temas importantes en nuestras alegaciones que creemos que no se han corregido y por eso no podemos aprobar la ordenanza. Y una de ellas es el primer punto que consideramos fundamental y además discriminatorio entre ciudadanos de Nerja. Con la justificación de que la plaza va a estar numerada y cada vecino va a saber cuál es su plaza, no se puede justificar que unos vecinos en un parking público vayan a pagar el 50% más que otros que también tendrán derecho a una plaza, como es en el aparcamiento de la Plaza de España, aunque tengan que ir a la plaza que se encuentre libre en ese momento. Porque además entendemos, por nuestra parte, que se ha aplicado para el precio un plazo de amortización que podía haber sido más amplio, y que se ha aplicado un plazo de amortización lineal, cuando indudablemente a los vecinos que van a pagar esta cantidad se les va a aplicar año tras año, según está estipulado en las ordenanzas, el incremento correspondiente del IPC. Luego, obviamente, podríamos empezar por una cantidad más baja y, como se va a ir incrementando el precio, como se incrementa el precio de los servicios y de las tasas anualmente, según tenemos recogido en este ayuntamiento, no era necesario empezar cobrando el 50% más a unos vecinos que a otros y, como he dicho, discriminando claramente a ciudadanos que yo sepa las distancias de un parking a otro y los niveles de renta de los ciudadanos que residen en un lugar en otro no es tan alto, ni la calidad del servicio no es tan alta como para justificar esta diferencia. Hay otras cuestiones que planteábamos, como era que se hablase con la asociación de empresarios, de eso no tenemos ninguna, por si necesitaban alguna reserva para sus rentacar u hoteles, no hemos recibido ninguna contestación al respecto. La revisión periódica, por lo menos anual o bianual, que justifique la residencia y empadronamiento de una persona, y que ya lo dije, es que una persona puede estar alquilada y empadronada, y si no se le pide esa revisión, y yo no lo he visto, salvo error, no lo he visto en la ordenanza, puede tenerlo durante indefinidamente el derecho a ocupar esa plaza cuando no esté ya residente en la zona. Yo creo que es una cosa razonable que se tenía que haber modificado y puesto, tampoco se ha puesto. Es decir, eran reclamaciones totalmente razonables, que lo único que hacían, como hemos comentado muchísimas veces, era perfeccionar o por lo menos hacer que la ordenanza fuese un poco más justa y un poco más completa. Saben ustedes que mi opinión siempre ha sido la misma: lo que se inicia siempre es mejorable. Mejorable desde el primer momento, se pueden cometer errores, pero ya salir con errores directamente sin querer corregirlo me parece una actitud que no es la adecuada. Por eso ya le adelanto que pese a que algunas de nuestras reclamaciones han sido atendidas, no le vamos a aprobar la ordenanza porque entendemos que tiene que haber sido atendida absolutamente todas.
Muchísimas gracias. Respuestas. Señor Peña, tiene la palabra la señora Quintero, ponente de la iniciativa. Primer turno en nombre del Grupo Popular.
Perdón. Bueno, voy a empezar por las consideraciones que ha hecho el Partido Socialista, efectivamente, y el señor Peña acaba de decir que son sus consideraciones, efectivamente. Son sus consideraciones, nuestras consideraciones, son las que están en la ordenanza y ahora con la modificación que se ha hecho en cuanto a las indicaciones que usted hizo. Decirle que efectivamente, aunque no es el momento, pero como ha hecho usted alusión, me reitero en las manifestaciones que hizo, porque usted tuvo todo el tiempo, o su grupo tuvo el tiempo anterior al debate de la ordenanza en el Pleno para hacer las consideraciones o las propuestas que usted hubiera tenido en cuenta. Y lo que hizo en ese Pleno fue una crítica de la ordenanza. En ningún momento usted propuso, al final de su debate, no hizo ninguna propuesta a modificar, simplemente se limitó a hacer una serie de críticas. Con respecto a que consideran, no lo hemos tenido en cuenta porque ustedes, lo ha dicho usted, consideran, cosa que nosotros pues no consideramos, que es una discriminación el hecho de cobrar 10 euros más al mes por tener una plaza fija en un aparcamiento, pues la discriminación la haríamos con respecto a los usuarios del Parking Balcón de Europa, que pagarían el mismo precio, es decir, 20 euros, y esto en cambio no tendrían derecho a una plaza, y la discriminación la estaríamos haciendo con respecto a los usuarios del Balcón de Europa. Por tanto, por eso mismo no hemos tenido ninguna consideración. Y con respecto a lo que dice la señora del Partido Socialista, de Izquierda Unida, bueno, ha sido muy clara, considera en general
entiendo que coincide con la ordenanza, que está de acuerdo, salvo en lo de que si que el motivo por el que nos ha llevado a esta a aprobar esta ordenanza y al cambio de uso de este parking es el déficit del parking. Mire usted, casi todos los servicios públicos que presta un ayuntamiento o una administración en alguna medida son deficitarios, porque el objeto de prestar esa serie de servicios no es que el ayuntamiento gane dinero, el objeto de esos servicios es prestar un servicio a los ciudadanos, y simplemente lo que se intenta es, bueno, pues con el canon o lo que se con el precio público o lo que se imponga, pues por lo menos paliar los gastos, no tener, pero casi todos los servicios públicos que presta un ayuntamiento o una administración son algo deficitario, algunos no, pero algo deficitario, porque el objeto es eso, prestar un servicio al ciudadano. Con respecto a lo que ha dicho también el Partido Socialista de reserva de plazas de aparcamiento a empresas, pues eso sí que no lo consideramos justo. Aquí lo que se reserva es para plazas para minusválidos, porque entendemos que sí, esta es una población que tiene más sensible y que tiene, digamos, más débil. Entonces se le reserva unas plazas de aparcamiento a personas que tengan cierta minusvalía y se hace la primera planta. Ahora, reservar a una empresa o a una empresa por el hecho de eso, tener derecho a la reserva de unas plazas, pues no nos parece. Si es titular y es residente, pues tendrá el mismo derecho que los demás ciudadanos. Y pues nada más.
Muchísimas gracias, señora Quintero. Abrimos un segundo turno, piden palabra. La señora Iranzo pide palabra y el señor Peña también, y el señor García también. Segundo turno. Señor Iranzo, tiene usted el uso de la palabra en primer lugar.
Gracias. Simplemente es para aclarar una cosa. Obviamente la mayoría de los servicios públicos que se prestan por parte de un ayuntamiento pueden llegar a ser y serán deficitarios, y no es la intención estar obteniendo riquezas de un servicio público que se ofrece a la ciudadanía. He dicho altamente deficitario, excesivamente deficitario. Ese es realmente el problema que creemos que es el que ha tenido más peso a la hora de tomar esa decisión. Y sí, esta medida la están... podría haber sido bastante mejorable, y teniendo en cuenta las consideraciones del Partido Socialista, pues se hubiese podido mejorar un poco más la ordenanza. Y probablemente, teniendo en cuenta otras medidas, también se podría haber mejorado, porque todo es altamente mejorable. Pero aquí todo se ha hecho un poco deprisa. No sabemos si es porque no quieren renovar o contratar a nuevos trabajadores, porque creo que por abril es cuando se cumplen sus contratos. Entonces, si lo dejamos listo antes, pues mejor que mejor. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor Ianzo. Señor Peña, segundo turno, en nombre del Grupo Socialista, tiene usted el uso de la palabra.
Mire usted, señora concejala, el argumento de han tenido ustedes tiempo, pero si ese ya está muy manido, pero si ustedes con estos temas juegan a la guerra de guerrillas, tiempo justo, a última hora, que el tiempo no, a ver si no les da tiempo a verlo, los dos días justos, los 24 horas, son temas extensos, y lo que usted tarda exclusivamente, porque es su función, en ver y trabajar durante meses, a nosotros nos lo dan en dos días, y obviamente tenemos que ejercer nuestro derecho, si no nos da tiempo, porque no lo da, y tenemos otras funciones, a presentar las alegaciones, que por otro lado es una cuestión totalmente legal a la que nadie se puede oponer. Mire usted, me está hablando de que es una población más débil y que tienen que, pues precisamente por eso. Yo entiendo que la ocupación de la vía pública, por ejemplo, en la zona de Plaza España, alrededor y Balcón de Europa, es mucho más caro, el precio es mucho más alto que para aquella zona. Me está hablando de minusválidos. Es que la práctica de minusválidos no es una bondad que tengan ustedes, que hay que reservarla por ley. O sea, que no me venga, y en este tema no se ha tocado en las alegaciones. Simplemente le estoy diciendo una cosa. Se está hablando de la amortización, y gran parte del precio surge por la amortización, cosa que me parece razonable en el estudio económico que se ha hecho. Pero también digo que la amortización, según mi criterio, se puede plantear a un plazo más alto y no tiene por qué ser lineal. Con lo cual, podríamos haber empezado con unos precios, al menos, que fuesen muy próximos o parecidos a los que se están cobrando en el otro aparcamiento público. Y no hablemos de 10 euros. 10 euros es la cantidad pero el 50% es el porcentaje que van a pagar más los vecinos. Eso tienen que saberlo y se puede corregir, y se puede corregir esta cuestión, porque como le he dicho, el precio se va a ir subiendo, la amortización se podrá ir incrementando, no afectará absolutamente para nada al estudio que se ha hecho, y son cuestiones que están tan claras que entiendo que todas las alegaciones presentadas por nosotros debían haber sido.
Muchísimas gracias.
Voy a poder aprobar.
Señor Peña, tiene la palabra el señor García, portavoz del grupo, segundo turno.
La verdad es que lo que apetece es rechazar todas las alegaciones y dejar la ordenanza tal como está, pero dentro de un sentido de coherencia, ya que hemos estudiado, analizado en profundidad las alegaciones y hemos visto oportuno aceptar estas dos que plantea la concejala en su propuesta, en su moción, vamos a seguir con ese criterio. Pero lo que parece un poco serio es la postura del Partido Socialista del todo o nada. Es decir, usted ha hecho una serie de propuestas, algunas de ellas ya se las ha explicado la concejala, otras se han admitido, algunas de las que no hemos admitido se la ha explicado la concejala el por qué no, concretamente la del tema económico, hay un informe del interventor reiterando el estudio económico que hizo en su día para la aprobación de la ordenanza. El señor Peña es el que pide cuando está hablando que se le escuche, pero él presta poca atención cuando se le está hablando a él, y le digo, decir disparates como los que ha dicho Luis, como por ejemplo de la amortización, le digo así, coloquialmente, disparate. O sea, como ustedes se tiene previsto actualizarlo después con el IPC, pero si ustedes son los primeros que después votan en contra cualquier actualización del IPC, entonces un poquito de coherencia, vamos a ser un poquito serios cuando estamos haciendo planteamiento y cuando estamos haciendo cuando estamos planteando posturas por parte de uno y otro. Al igual que la concejala de Izquierda Unida. O sea, hace un mes, el problema no era el económico, hace un mes para Izquierda Unida, y está en el acta, para Izquierda Unida el problema era que si no sé qué historia se rebuscó ahí, de que si de bolsa de trabajo, que si trabajadores, que si la bolsa era ilegal, hoy ya no, ya habrá estudiado, se habrá dado cuenta de que eso era un disparate lo que estaba diciendo, y hoy aparece con un nuevo disparate, altamente deficitario, y que eso es la causa. Mire, no le busquen más pies al gato, y para empezar, tenía que haber empezado por ahí, señora Iranzo, no estamos debatiendo la ordenanza de nuevo. Usted ha empezado a hacer otra vez la exposición prácticamente que hizo en el anterior pleno. Aquí lo que se está debatiendo es la reclamación, la resolución de la reclamación.
Señor García,
del Partido Socialista.
Muchísimas gracias.
Volver otra vez a la misma historia del pasado.
Para cerrar el debate, tiene la palabra la ponente de la iniciativa, de la moción, la propuesta, la señora Quintero.
Sí, bueno, yo para cerrar el debate solamente decir que la medida, que la decisión que tomó este grupo de gobierno para destinar todas las plazas de ese aparcamiento para uso de los residentes no ha sido una medida ni una decisión tomada a la ligera, muy al contrario, es una decisión, una medida que se ha estado estudiando desde el mismo momento que yo me hice cargo de la Concejalía de Transporte y Aparcamiento, y ha sido como consecuencia de un estudio y de la realidad que tenemos en esa zona. La realidad que tenemos en esa zona, como ya dije cuando se debatió la ordenanza, es que hay mayor número de usuarios, de residentes que están solicitando una plaza de aparcamiento fija que de usuarios que la utilizan a rotación. Por tanto, esos índices es lo que nos ha llevado a tomar esta decisión de destinar todas las plazas a los residentes. Y no ha sido una ordenanza redactada a la ligera, no. Esta ordenanza ha sido redactada teniendo en cuenta muchas otras ordenanzas que se están aplicando en otros municipios donde también tienen este sistema, donde también se han dedicado a aparcamientos para usos de los residentes. Entonces, pues yo creo que quede aclarado este tema, y si no lo tienen claro, nosotros lo tenemos claro, y por tanto yo someto la ordenanza a votación tal y como viene redactada, con las modificaciones que se hace referencia en esta moción, nada más.
Bien, pues entonces, concluido el debate, sometemos a votación la propuesta que nos hace la concejala de Transporte y Aparcamientos Municipales, planteando que el artículo 6.4 quedará redactado en lo concerniente al impago de dos recibos, y el artículo 11, considerar como infracciones leves el tener deuda pendiente de más de dos mensualidades. Y por tanto, que se apruebe el texto de la ordenanza tal y como se ha planteado con esta modificación. Izquierda Unida.
Abstención.
Partido Socialista.
Abstención.
Partido Popular.
Señor secretario.
Sí.
Queda aprobada la propuesta por 12 votos favorables y 8 abstenciones.
Muy bien, pues pasamos al siguiente punto del orden del día, propuesta que nos hace el concejal delegado de Hacienda relativa al plan de ajuste Real Decreto Ley 4/2012 de 24 de febrero. Señor Villaclara, tiene el uso de la palabra.
Sí, buenos días. Como habéis visto en el expediente realizado, y hay que decirlo aquí, gracias, le doy las gracias al interventor por el buen trabajo realizado en este plan de ajuste, que no hemos tenido más remedio que hacer este ayuntamiento, y por supuesto felicitar a todos los que han intervenido, porque lo hemos hecho rápido y ligero conforme nos lo exigía la circunstancia y nos lo exigía a través del propio ministerio. No quiero entrar en mi primera intervención en los detalles económicos del mismo, exactamente irnos a lo que es la propuesta de aprobar el plan de ajuste para los ejercicios 2012-2022, habiendo sido elaborado con la ayuda de la intervención municipal, como he dicho antes, y dándole las gracias al interventor por el buen trabajo realizado. Segundo punto, que este ayuntamiento se compromete a expresamente a adoptar las medidas previstas en este plan de ajuste para garantizar la estabilidad presupuestaria. Igualmente, esta entidad local se compromete a aplicar las medidas indicadas en el presente plan de ajuste y se compromete a remitir toda la información que necesite el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Como todos sabéis, esto se hace porque hay un Real Decreto del Gobierno Central donde nos indica que podemos pagarle a todos los proveedores que tengan deuda con este ayuntamiento, deuda vencida a 30 de diciembre del año 2011, y que de alguna manera va a paliar lo que es la grave crisis económica, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas de la localidad. Lo hemos visto positivo, todos los ayuntamientos se están adhiriendo a esta medida que financia a 10 años esta deuda, que en principio se ha calculado en 4,8 millones de euros aproximadamente, pero el Ministerio, con buen criterio, y yo creo que es lo aconsejable, nos dice que tenemos que presentar un plan de ajuste, es decir, tenemos que de alguna manera no acumular otra vez la deuda dentro de 4 o 5 años, poco más o menos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no tenemos más remedio que equilibrar los ingresos con los gastos. Bien es cierto que a nadie nos gusta subir impuestos. Bien es cierto que el Partido Popular siempre lo que quiere es bajar impuestos. Bien es cierto de que en todas las campañas electorales el Partido Popular siempre ha dicho que hay que ajustarse el cinturón y en la medida de lo posible no tocar los impuestos. Pero en la medida que estamos actualmente y como estamos actualmente y en la ruina que estamos actualmente, no hay más remedio, y ya no es que lo diga el ayuntamiento, ya es que nos lo dice Europa, nos lo dice el gobierno central y tenemos que aplicarlo nosotros. No hay más remedio que aplicar unas medidas que a mí no me gusta defender, porque no me gusta, porque me va a tocar también el bolsillo a mí, a toda mi familia, a todo el mundo, pero que no tenemos más remedio que aprobar, porque si no, no nos van a dar este préstamo para pagar a los proveedores, y si no aprobamos esto, mucho peor va a ser no pagarle a estos pequeños proveedores que le debemos dinero, que están despidiendo a personal, que están cerrando sus puertas porque no tienen dinero para seguir funcionando como empresa o pequeña empresa, y que con esta inyección de dinero yo creo que podemos crear bastantes puestos de trabajo a nivel empresa pequeña y, por supuesto...
Señor Villaclara, ha consumido su primer turno. Abrimos un debate. Si procede, piden palabra. El Grupo Socialista, el Grupo de Izquierda Unida pide palabra. El Grupo Socialista pide palabra y el Grupo Popular pide palabra. Pues entonces, señor Iranzo, primer turno, tiene usted el uso de la palabra.
Gracias. Me alegra que por lo menos reconozca que no le gusta tener que tomar esta medida,
porque es que no veas con el plan de ajuste. En fin, desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida queremos dejar muy, y reitero, muy claro que nos preocupa mucho que los ayuntamientos no paguen a sus proveedores, proveedores con los que previamente ha suscrito un contrato. Es decir, que nos preocupa que haya en Nerja tantas pequeñas y medianas empresas, tantos pequeños y medianos empresarios que no estén cobrando. Sabemos también que allá por el año 2002 al Partido Popular sí que le parecía bien el ICO como medida para financiar a los ayuntamientos. Al fin y al cabo, esto sí que era una medida que lo que pretendía únicamente era pagar a estas empresas. Y es ahora el mismo Partido Popular, en el 2012, eso sí, ya en el gobierno y no en la oposición, la que propone una medida que básicamente para darle un negocio a los bancos, que básicamente implica aplicar una intervención directa a los ayuntamientos, quitando autonomía municipal. Y lo que es aún peor, obliga a aplicar un plan de ajuste que lo que plantea es la reducción de personal, la subida de impuestos, la reducción de acometer inversiones y demás lindezas. ¿En serio pretenden que respaldemos este plan de ajuste? Y queremos dejar muy claro, que queremos que se les pague a los proveedores, no los de este ayuntamiento, sino a los de los ayuntamientos de toda España. Y no nos gustaría escuchar decir a ningún miembro de esta corporación que Izquierda Unida no quiere que se le pague a los proveedores nerjeños. Porque eso no es verdad, y lo digo ya de antemano. Lo que no puede respaldar mi grupo es un ajuste tan durísimo como el que traen ustedes hoy aquí. Y lo que nos preguntamos llegados a este punto es ¿por qué no han cobrado esos proveedores, señores y señoras del Partido Popular? Porque hay una deuda que asciende a casi 5 millones de euros. Lo que Izquierda Unida cree es en una financiación adecuada para las administraciones locales, que por supuesto no es esta. Y por supuesto lo que creemos y reclamamos son nuevas medidas contra el fraude fiscal y no estas medidas de recortes, ajustes, más recortes y más ajustes. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor Iranzo. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, primer turno.
Sí, en primer lugar quisiera felicitar al señor interventor por el tiempo tan breve en el que ha tenido que redactar un informe y un expediente que obviamente era necesario. Obviamente era necesario hoy, porque hace unos meses este grupo político planteó una moción para poder pagar a los proveedores de Nerja, y en aquel momento se dijo que eso era para ayuntamientos que atravesasen una situación difícil. Entonces, aquí afortunadamente no teníamos ninguna situación difícil, tampoco era boyante, se dijo, pero no era necesario tomar esas medidas. Renunciamos a un préstamo, se acusaba de que era alto, efectivamente Euribor en aquel momento estaba al 2,2 y algo, más 3 puntos y pico, llegaba sobre el 6%, y ahora vamos a un préstamo de Euribor que está al 1,40 más el 360%, prácticamente casi lo mismo si contamos con la evolución del Euribor. Pero lo que antes parecía que no era bueno, ahora ya sí lo es. Y estas variaciones de rumbo en tan pocos meses son las que realmente me preocupan cuando yo analizo la economía de este ayuntamiento. Vuelvo a decir que entiendo que el informe presentado por el señor interventor y que era tan urgente que se tendrá que mandar ya, como siempre hemos llegado con el tiempo justo, técnicamente es correcto, yo espero que no haya ningún problema en dicho informe que haga que no sea aceptado por parte de la Administración Central. Lo he revisado y yo creo que no, pero las responsabilidades políticas en cuanto a las medidas tomadas ya no pueden recaer sobre el técnico, ya tienen que recaer sobre los responsables políticos, que son los que tienen que decidir sobre qué partidas recortar, sobre qué partidas hay que meter la tijera. Y mire usted, se ha metido sobre el empleo temporal, y está claramente y se expone ahí. y se habla que en los próximos años se va a seguir reduciendo el empleo temporal de este ayuntamiento. Solo un 10%, el 10% de este primer año es la cantidad global. Realmente sobre el empleo temporal ha sido una cantidad superior al 30%, y se dice en el informe que el 3% en los próximos años se irá reduciendo lo que es el empleo temporal. Se dice que entramos en remanente negativo de tesorería, como nos temíamos y ya hemos comentado en otro momento. Y yo me pregunto, en el año 2009 se pidió un préstamo para sanear la tesorería, que estaba en aquel momento bastante deteriorada, de este ayuntamiento, y también para pagar a proveedores. Aquello tuvo que quedar resuelto y parece ser que desde el año 2009 hasta, y estamos hablando del 30 de diciembre del 2011, se ha generado una deuda de 4.800.000 euros con proveedores, que son más de 2 millones anuales. Esta evolución realmente es preocupante. Miren ustedes, nos vamos a encontrar, según está detallado el informe, con una deuda de 14.658.000 euros. Si a esta deuda que se ha generado en los últimos años le uniésemos los 15 millones de euros que ya nos hemos gastado de la venta de los terrenos de la Coradilla y los 5.400.000 de la venta del agua, del servicio del agua de los ciudadanos de Nerja, nos iríamos a una cantidad de 35 millones de euros de endeudamiento. No estamos endeudados en esa cantidad porque hemos perdido patrimonio, así de claro. ¿Qué ocurre? Eso nos llevaría a un endeudamiento del 150%, muy por encima del 110% que marca el texto refundido de la ley reguladora de haciendas locales, y este ayuntamiento estaría en bancarrota. Estamos con bastante menos patrimonio y al final no sabremos lo que tendremos que vender.
Muchísimas gracias, señor Peña. Tiene la palabra, en nombre del Grupo de Gobierno, el señor García. Primer turno, el que le corresponde al Grupo Popular.
Sí, quiero empezar con un... para que no quiero que se me olvide, porque, señora Arrabal, no voy a decir lo que usted quiere. O sea, perdón, señora Iranzo, perdón. No voy a decir lo que usted ha dicho. No voy a decir que Izquierda Unida no quiere que se le paguen los proveedores. Pero con la matización que usted ha hecho de que va a votar en contra de este plan, lo que sí puedo decir libremente, y lo digo ya a los medios de comunicación, es que Izquierda Unida de Nerja va a impedir con su voto, quiere impedir con su voto que se le paguen los proveedores. Sí, mucho suspiro, mucho hay, pero es la cruda realidad. Si usted vota en contra de este plan, le está poniendo palos a la rueda para que los proveedores de Nerja, para que los 119 proveedores de Nerja que pueden cobrar la factura con el plan este aprobado, no lo puedan hacer. Así de sencillo. ¿Por qué no han cobrado esos proveedores? Se pregunta usted. Pues mire, por la situación en la que estamos. Pero no en la que estamos en el Ayuntamiento de Nerja, por la situación que estamos en España, por esa situación catastrófica que nos ha dejado el gobierno socialista en España. Así de claro. Lo mismo que el Ayuntamiento de Torrós tampoco ha podido pagar con gobierno de Izquierda Unida y ha dejado una deuda tremenda al actual gobierno socialista. Así de claro. Lo mismo que los 55 millones de euros en deuda, en facturas impagadas que ha dejado la señora Salomé del Partido Socialista en Vélez Málaga. Y no se han pagado las facturas, y nosotros tenemos una deuda en proveedores de 4.800.000 euros. Y no quiere decir que no vayamos pagando a los proveedores. Señor Iranzo. Se está pagando a los proveedores, con esfuerzo, con sacrificio. Nunca hemos dicho que está la cosa para tirar cohetes. Pero también es cierto que hemos podido presumir, y lo digo así de claro, de presumir en el Ayuntamiento de Nerja de tener una economía que ya quisieran muchos ayuntamientos del entorno, Mire, les voy a decir una cosa muy clara. Hay proveedores que nos están sirviendo a nosotros material al Ayuntamiento de Nerja que ayuntamientos del entorno no les sirven material. Así de claro. Porque saben que tienen la confianza de que del Ayuntamiento de Nerja con el gobierno actual puede tardar no 40 días, a lo mejor puede tardar 60 días, a lo mejor 70 días, a lo mejor 90, pero cobran. Tienen la seguridad de que van a cobrar. Señor Peña, no es el Ayuntamiento de Nerja, como usted dice, o el gobierno el que haya cogido el tema por lo más débil. No es el Ayuntamiento de Nerja el que diga que va a recortar la contratación. Lo dice el decreto. Lo dice el Real Decreto 20/2011 de 30 de diciembre, que dice que a lo largo del 2012 no está incluido en el plan de ajuste. Lo dice el decreto. A lo largo del 2012 no se procederá a la contratación de personal temporal, salvo en caso
gastos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes o que afecten el funcionamiento de los servicios públicos esenciales. O sea, que tampoco ha dicho toda la verdad. De igual forma que ya nos tiene acostumbrado usted a no decirla en cualquier momento, como cuando, haciendo ese teatrillo electoral, utilizando sus propias palabras, se dedica a ir por las mesas del ayuntamiento en víspera de campaña, metiendo esa política del miedo, diciendo que el Partido Popular va a despedir a funcionarios, diciendo que el Partido Popular va a bajar el sueldo a los funcionarios. Mire, si aquí el único que ha bajado el sueldo a los funcionarios, eso lo saben todos los funcionarios, ha sido el Partido Socialista en el gobierno de España. El único gobierno que se ha atrevido a bajar el sueldo a los funcionarios, el Partido Socialista, el señor Zapatero. Señor Iranzo, dice usted que el Partido Popular no defendía el ICO y sí este plan que va a dar un balón de oxígeno a los bancos. Mire, le digo una cosa. Si usted dice que con este plan lo que se pretende es dar un balón de oxígeno a los bancos y no echa la memoria atrás, esa memoria histórica, para ver lo que hizo el Partido Socialista con los bancos, es que no sé en qué mundo vive.
Señor García, ha consumido su tiempo, se ha agotado el primer turno, abrimos un segundo, si piden palabra los portavoces. La portavoz de Izquierda Unida, deduzco que pide palabra, no lo manifiesta. El Grupo Socialista pide palabra y así lo manifiesta, y el Grupo Popular igual. Por segundo turno, señor Iranzo, tiene usted el uso de la palabra.
Vale, en primer lugar responde que yo no sé quién no se entera aquí, porque he dicho que el Partido Popular sí defendía el ICO. Eso es lo que he dicho. Va a quedar grabado. Cuando quieran, acceden ustedes a la página web de Izquierda Unida y lo pueden comprobar. Por otro lado, si tienen todos los proveedores la seguridad de que van a cobrar y dice usted que están cobrando, ¿por qué se tienen que coger a este plan de pago a proveedores? Municipio, bueno, el municipio de Almarchar acaba de aprobar su presupuesto con pago a todos los proveedores a fecha 31 de diciembre del 2011, da la ayuda, no ha reducido ninguna prestación social, da ayudas a la natalidad, tiene una guardería gratuita, se bonifican las licencias de obra, la gratuidad del uso de las instalaciones deportivas sigue estando en vigor. Es decir, ¿qué ejemplos de municipios podemos poner? De todos los colores y de todas las maneras. ¿Pero qué son realmente las medidas y qué van a significar las medidas de ajuste para este ayuntamiento? Pues que van a pagar todos los ciudadanos por una gestión mejor, peor, no quiero entrar en ese debate, pero que sí que está claro que lo que tiene este ayuntamiento es una deuda alta con los proveedores. Dice también este ajuste que se va a reducir más la plantilla temporal del ayuntamiento, más aún de lo que ya la han reducido. Irán modificando su programa de las pasadas elecciones del mes de mayo, donde decía que iban a aumentar las contrataciones temporales y que eran ustedes los generadores de empleo. Otro punto, de las 10 jubilaciones previstas hasta el 2014, solo se va a reponer una de ellas, ley propuesta por el partido que tuviese que proponerla. ¿Cómo van entonces ustedes a crear los puestos de vigilantes de playa fijos? ¿O cómo van a aumentar la plantilla de monitores? Por otro lado, dice el plan de ajuste que en principio no está prevista regulación de las cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral. Y en final, ¿qué va a ocurrir con
Muchísimas
esto?
Gracias, señor Iranzo. Ha agotado el segundo turno. Le corresponde al portavoz del Grupo Socialista, señor Peña.
Mire usted, veo que ya estamos empezando a crispar siempre por la misma persona el debate, pero esta vez no voy a entrar en ese juego. Yo no meto miedo a nadie. De eso estoy respeto por el pueblo y pregunto a los ciudadanos a quién le tienen miedo. ¿A quién le tienen miedo? Verá usted, yo lo que hago es informar. Y además yo no lo hago. Se ve que está usted más pendiente de lo que se circula por el ayuntamiento que de su trabajo. Yo no le hago. Y ahora voy a ir directamente a lo que tengo que hacer, a lo que tengo que decir. Y es el tema del plan. Mire usted, siguen incumpliendo su programa. Si usted conociese su programa político de las elecciones municipales, vería que dijeron que no iban a subir los impuestos. Y los están subiendo constantemente. Que iban a crear más puestos de trabajo. Y los están recortando. Y además están creando nuevas tasas. Y ahora nos crean una nueva tasa de basura para el año 2013, de la que siempre han presumido que aquí no se va. Pues ahora la vamos a crear. Ya los vecinos que se vayan enterando, aunque ya lo han dicho ustedes, pero siempre endulzando y diciendo que si los demás... Aquí la culpa es siempre de los demás, nunca las tiene ustedes. Las medidas económicas de esta reducción, recuerdo que el decreto es del Partido Popular, que es el que está gobernando. Partido Popular que hace muy pocos meses uno de sus representantes decía que en cuanto entrase iban a crear 3 millones de puestos de trabajo. El señor González Pons, no sé si usted tiene memoria y lo recuerda, y ahora dice que este año se van a perder 630.000 puestos de trabajo, que y bajar, que iban a subir los impuestos, que no iban a bajar los impuestos, y ahora vamos a subir los impuestos. La cuestión está muy clara, mire usted, el plan lo está ahí hecho, y técnicamente está bien, políticamente es una vergüenza, se lo digo así de claro. Y además hay una cuestión que se podía tocar: ¿por qué no tocan los cargos de confianza? ¿Por qué no tocan las liberaciones de los concejales? Ahí también se podía hacer un esfuerzo, y veo que no se ha hecho en absoluto. Hace poco, cuando se aprobaron aquí el presupuesto, crearon ustedes un nuevo cargo de confianza, pero en cambio seguimos reduciendo los trabajos temporales para los ciudadanos de este ayuntamiento. Miren usted, señor García, no. Por ahí no van las cuestiones.
Muchísimas.
Es la que usted quiere utilizar. Pero
muchísimas
por ahí no
gracias, señor Peña. Ha agotado el segundo turno. Le corresponde ahora el segundo turno al Grupo Popular, y para la defensa de la iniciativa tiene la palabra el señor García Jiménez.
Dice el señor interventor, no el grupo de gobierno, dice el señor interventor al que usted ha felicitado por este informe, dice el señor interventor don José Luis Fernández Casado, que dado el tamaño de la entidad, se considera correcto el número de este tipo de personal, haciendo referencia al personal de confianza, en relación al número de habitantes. Y los salarios equivalen al de un auxiliar administrativo en aquellos que son tiempo a tiempo completo, los que son a media jornada, pues imagínese usted, la mitad de lo que cobra un auxiliar administrativo. O sea, ¿de qué estamos hablando, señor Peña? Menos demagogia, más seriedad, señor Peña. Ponga usted como ejemplo los cargos de confianza, los que metieron el Partido Socialista cuando gobernaba en Vélez Málaga, por ejemplo, donde tenía cada concejal, tenía 3 o 4 cargos de confianza a su disposición. ¿Usted puede poner a hablar de cargo de confianza en el Ayuntamiento de Nerja, cuando aquí son mínimos y son lo que es estrictamente necesario para poder llevar la gestión? Dice usted que usted no meten miedo. Mire, fueron muchos los funcionarios de este ayuntamiento que nos trajeron la fotocopia que iban repartiendo, fotocopia de hecho de paso, eso en las instalaciones municipales, fotocopia que iban repartiendo con un panfleto del Partido Socialista diciendo lo que iba a ser Partido Popular con el plan de ajuste, cuando todavía no estaba ni cerrado el plan de ajuste. Así que ya los propios funcionarios saben que ustedes se dedican a hacer precisamente la política del miedo. Taza de basura, no quiero que perder el tiempo. Mire usted, la famosa gráfica.
Momento, señor García, es que si no le computa el tiempo, le pido por favor. Le pido por favor a las concejalas, señor Peña, yo creo que usted también tendría que poner orden en su grupo, en lo que se refiere al comportamiento de algunas concejalas de su grupo, debería usted también llamarla al orden, y yo tengo que la obligación de llamarle al orden, y pido por favor que no hagan ni gestos, ni aplausos, ni comentarios durante las intervenciones de ninguno de los concejales. Señor García, tiene usted el uso de la...
Se lo toman a risa, pero es que los que somos de aquí de Nerja llevamos ya tiempo, conocemos al famoso profesor don Isidro, que a muchos de nosotros nos ha dado clase, y decía este hombre cuando explicaba una lección, que a los cazurros había que explicárselo con dibujitos. Y yo no digo que ninguno sea cazurro, pero pongo los con dibujitos porque entiendo que es la forma más fácil de explicar algo. Miren ustedes, una vivienda en Nerja, 100.000... Oiga, señor Luis, en ningún momento he dicho que usted sea un cazurro, señor Luis. En ningún caso he dicho que usted sea un cazurro. Sin embargo, usted se ha dicho que yo soy tonto, el que se está pasando eres tú, colega.
Por favor, oiga, señor García, señor Peña, señor Romero, le llamo al orden por segunda vez. No tiene usted el uso de la palabra, y le advierto que la tercera lo expulso de la sala. Señor Peña, abandone usted por favor la sala de pleno. Señor Peña, que abandone usted la sala, que está usted expulsado. Señor Peña, que le expulso de la sala, que recoge usted sus cosas independientemente de lo que haga Izquierda Unida. Pues venga, vamos. Señor Peña, ¿quieren por favor abandonar la sala?
están deliberando acerca de lo que hacen, pues, señor Peña, ahora dejaremos claro el asunto. Señor García, ahora dejaremos claro, señor Peña. Señor Peña. Señor Peña, le ruego por favor que abandone la sala. En ningún momento, señor Peña, en ningún momento. Pero aclararemos la cosa donde corresponde. Hagan el favor de, si van a abandonar, que podamos continuar con el desarrollo normal de la sesión. ¿De acuerdo? Que, señor Peña. No tiene usted el uso de la palabra, señor Romero. Señora Arrabal, le ruego por favor que si van a abandonar la sala, que lo hagan para poder continuar con el desarrollo normal del pleno del día de hoy. Tú no te metas en este entierro que no tienes vela. Tú calladito, que es como mejor se está. Me da pena, señor Romero. Y no tiene usted el uso de la palabra. No tiene usted el uso de la palabra, señor Romero. Estaba en el uso de la palabra el portavoz del Grupo Socialista, el señor García Jimena. Perdón, el portavoz del Grupo Popular, el señor García Jimena. Y como consecuencia de la interrupción que se ha producido, quiero dejar claro a los presentes que esta presidencia entiende, por la intervención que ha tenido el señor García Jimena, que en ningún momento ha llamado cazurro a los miembros de la oposición. El que tenga duda, le invito a que oiga lo que ha dicho el señor García Jimena. Y él mismo, concretamente, ha dicho en su intervención que no le está llamando cazurro a nadie. Muy bien. De todas formas, está grabado para los que tengan duda al respecto. Señor García, para concluir el turno de intervención que le corresponde al Grupo Popular, tiene usted la palabra.
Sin embargo, él sí se ha dirigido a mí con el término de tonto. Por eso me he alterado un poquito. Estaba diciendo que Nerja, una vivienda con 100.000 euros de valor...
Ya. Pues señor García, ha concluido el tiempo que le corresponde, se ha descontado y le queda para cerrar el debate el uso de la palabra al señor Villaclara como proponente de la iniciativa.
Bueno, continuando con el gráfico, yo creo que es lo más importante referido a el plan de estabilización, el plan de ajuste. Y, como bien decía mi compañero José Miguel, una vivienda en Nerja que tiene un valor catastral de 100.000 euros, el tipo de IBI está a 0,475, pagaría 475 euros más 36 euros de basura, lo cual al año, lo cual supondría unos 500 euros. Sin embargo, en Torró, el tipo impositivo al 0,70 ya pagaría de IBI casi el doble, 700, más la basura, 108, más el alcantarillado, otro 100. Es decir, que un contribuyente en Nerja está pagando alrededor de los 500 euros al año por su vivienda y en Torró está pagando alrededor de los 900 euros al año. Es decir, casi el doble de lo que paga allí. Y no creo yo que Torró tenga muchos más servicios de los que tenga Nerja. Y no creo yo que Torró tenga menos deudas de las que tiene Nerja. Así que, en principio, y después de oído el debate, yo tan solo quiero aclarar dos cuestiones. Una es que el ICO que no se pidió en su día, hace un par de años, fue porque estaba al 7% y solamente a 5 años de devolución. Sin embargo, el ICO que viene ahora está al 5%, 10 años de devolución y 2 años de carencia. Y no solamente eso, sino que además nos invita a hacer el plan de ajuste para que de alguna manera podamos entrar en otros beneficios fiscales que nos pueda dar el gobierno central. Con lo cual, no sé si será el mejor plan que haya en toda España, pero desde luego para Nerja es el mejor que hay y no podemos hacer otra cosa en el momento de crisis que tenemos.
Ah,
Gracias, señor Villasclara. Hemos consumido los turnos de debate previstos en la legislación y, por tanto, lo que procede es someter a votación la moción del concejal delegado de Hacienda, en el que nos plantea la aprobación del plan de ajuste para los ejercicios 2012-2022, que ha sido elaborado con la ayuda de la intervención municipal y con los servicios técnicos, conforme a las instrucciones recibidas por el Ministerio de Hacienda y conforme a los reales decretos leyes mencionados y normas complementarias que aparecen en la parte positiva de la moción. Hay un compromiso, lógicamente, por parte del Ayuntamiento Pleno de adoptar las medidas previstas en el plan de ajuste para garantizar la estabilidad presupuestaria, el límite de deuda y los plazos de pago a proveedores por un periodo coincidente con el de amortización de la operación de endeudamiento que se prevé concertar y, lógicamente, remitir al Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas la información que se considere necesaria para el seguimiento del cumplimiento de este plan de ajuste y enviar con carácter de urgencia, y se hará en el día de hoy, supongo, señor interventor, el presente acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas antes del 31 de marzo. Pasamos a votar la moción que acabo yo, cuya parte dispositiva acabo de leer. Izquierda Unida.
Abstención.
Partido Socialista está ausente, señor secretario. Partido Popular.
Sí.
Pues, señor secretario.
Pues son 12 votos favorables, 7 abstenciones correspondientes a los 3 del grupo de Izquierda Unida más los 4 ausentes en el momento de la votación del grupo socialista.
Perfecto, pues entonces pasaríamos al punto siguiente, que se trata de una moción que nos plantea el Grupo Municipal del Partido Socialista, planteando mecanismos para el pago de proveedores de las administraciones locales y teniendo en cuenta dos circunstancias. La primera, la ausencia del Grupo Socialista, y en segundo lugar, lo absurdo que sería debatir unas medidas para la incorporación al plan que ya ha sido aprobado y que, entre otras cosas, no se contemplan, evidentemente se retira del orden del día dicha iniciativa. Pasaríamos, por tanto, a debatir los asuntos que aparecen en el bloque de carácter no resolutivo, comenzando.
¿Me permite la última intervención o va usted a continuar el orden del día sin darme un pequeño turno de palabra? Porque es un tema de orden importante que mi grupo tiene que debatir.
Señor Romero, vamos a ver, para plantear usted una cuestión de orden, a ver si poquito a poquito vamos actualizándonos en el conocimiento de las normas que regulan el desarrollo de las sesiones plenarias. Un concejal no puede intervenir cuando le pida el cuerpo intervenir. Un concejal puede y debe intervenir cuando le corresponde. Si lo que usted quiere plantear es una cuestión de orden, dice el reglamento, no lo digo yo, dice el reglamento, que en tanto en cuanto no se haya iniciado el debate, no cabe plantear ninguna cuestión de orden. Entonces, teniendo en cuenta que en estos momentos todavía no hemos planteado, no se ha iniciado debate de asunto alguno, tenga usted un poquitín de paciencia y cuando se inicie el debate del siguiente punto del orden del día, que se trata de una moción relativa a la Torre Vigía de la Torrecilla, si entiende usted que como portavoz debe plantear una cuestión de orden, usted me dice lo que dice el ROF, en base a qué norma del ROF quiere usted plantear la cuestión de orden, y yo con mucho gusto le daré el uso de la palabra. Decía que abordábamos el punto primero de los asuntos de carácter no resolutivo, que se trata de una moción que nos plantea la alcaldía, la portavoz del grupo, el portavoz del grupo municipal del Partido Popular y el concejal, la concejala delegada de Educación y Cultura, instando a la demarcación de costas a la realización de las obras de rehabilitación de la Torre Vigía de la Torrecilla. Tiene la palabra la señora Rojo.
Como habréis visto, ya en enero de 2009 se aprobó en Junta de Gobierno Local instar a demarcación de costas de Málaga la inclusión de la torre de defensa de la Torrecilla en la próxima fase de recuperación de Torres Vigía de nuestra localidad. Este acuerdo se envió a demarcación de costas, quien a su vez lo remitió a la delegación de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, en el que solicitaban asesoramiento sobre las actuaciones a llevar a cabo en dicho patrimonio. En abril de 2010, tras contactar con Demarcación de Costa, esto nos informaron que Cultura aún no le había dado contestación a esa solicitud, por lo que se llevó a pleno una moción en la que se solicitaba instar a la Consejería, a la Delegación Provincial de Cultura, a que realizase dicho informe. Nos responden en noviembre de 2010 diciendo que ya enviaron el informe a Costas en abril de 2010, por lo que en marzo de 2011 se presenta de nuevo una moción para instar esta vez a Demarcación de Costas a actuar sobre la Torre de la Torrecilla, transcurriendo un año y sin que aún tengamos respuesta. Es por lo que traigo esta propuesta en la que insto de nuevo a la Demarcación de Costas a la realización de las obras de rehabilitación de la Torre Vigía de la Torrecilla de Nerja, una vez que ya ha transcurrido un año y medio desde que se recibió el informe asesor de la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, según su requerimiento. Esta propuesta se dictaminó en la comisión informativa el 17 de febrero con la abstención de Izquierda Unida y PSOE y con el voto favorable del Partido Popular.
¿Alguna intervención? Pues señor Bravo tiene el uso de la palabra. Con su intervención iniciamos el debate y también pide palabra la portavoz del Grupo Popular, la señora García Rojo.
Sí, buenos días. Me sorprende, señora concejala, porque después del pleno anterior usted me dijo que esta moción la iba a retirar. No entiendo por qué continúa con ella. Ya le dije que, dependiendo de diversas cuestiones, se la íbamos a aprobar o se la íbamos, no íbamos a abstener. Viendo que su punto de vista cambia como el viento, no podemos aprobar esta moción de ninguna de las maneras. Por otro lado, también quiero hacer referencia a lo que se ha dicho anteriormente por parte del señor García Jimena. Usted dirá lo que quiera decir. A lo mejor después se ha arrepentido y por eso no le habrá dicho que no nos ha dicho lo que nos ha dicho. Pero realmente, cuando usted ha sacado el gráfico y ha dicho que a los burros hay que enseñarles los gráficos para que aprendan...
Señor Bravo,
directamente...
A continuación he dicho que en ningún momento le estaba llamando cazorro. A continuación, sí, de modo que, señor claro, Bravo, el tema, el incidente está zanjado y yo le ruego, por favor, que no
simplemente, simplemente le pido que se disculpe ante,
señor Romero,
ante el insulto al que nos hemos visto...
Llamo al orden por primera vez. Señor Bravo, le digo, por favor, que se centre en el asunto que nos ocupa, que es el objeto del debate, la rehabilitación de la Torrecilla.
Directamente, yo considero que, puesto que la señora concejala me mintió en aquel momento, sí, dijo que no, directamente dijo que no, que la iba a retirar y ahora ha seguido hacia adelante, o sea que ha sido una mentira. Falta de coherencia, tanto que indican la coherencia de, no, de nuestra parte, usted lo sabe perfectamente. Sabe que fue así. Por lo tanto, no tengo nada más que decir que no a la moción.
Muchísimas gracias.
Y si no, si el señor concejal García Jimena no pide perdón, nos vamos ahora mismo de este pleno.
Señor Romero, que no tiene usted el uso de la palabra, que no puede hablar sin que no tiene usted el uso de la palabra. Señor Romero, que no tiene usted el uso de esa. Oiga, pues no puede intervenir. Si usted está reconociendo que no tiene el uso de la palabra, no puede intervenir. Pues cállese, por favor, y sea respetuoso con el cumplimiento de la norma. Señor Romero, señor Romero, le llamo por segunda vez al orden, señor Romero, que no tiene usted el uso de la palabra. Está usted pidiendo que le expulse y le ruego que se calle, por favor, que no tiene usted el uso de la palabra. Señor García, la alusión ha sido como objeto del incidente que se ha producido y el tema que nos ocupa en estos momentos es el relativo a la Torre Vigía y en eso tenemos que centrar la atención y el debate. ¿De acuerdo? Señora García Rojo, tiene usted el uso de la palabra.
A ver, quiero en principio decir que mi punto de vista no cambia como el tiempo, sino que hago mis tareas y voy avanzando. Y en un mes he avanzado lo suficiente como para seguir con esta propuesta tal y como le informé. Le dije que la iba a retirar porque pensaba que necesitaba más tiempo para aportar documentación y prepararlo. Y sin embargo, tengo esa documentación porque me la ha ofrecido, tal y como usted lo sabe, el doctor en historia, Paco Capilla, y en esta moción lo que se decía es la rehabilitación de la torre. Rehabilitación significa la reconstrucción de ella. Tengo documentación como solicitaba, y usted sabe que es verdad, y el que miente es usted, que me dijo que si entonces, después de hablar con Paco Capilla, que si era verdad que tenía documentación que acreditase la originalidad de la torre para la reconstrucción, usted me apoyaría. Y ya no me ha apoyado. Y diferente es que yo tenga una intención y con el tiempo y con mi trabajo pueda cambiarla porque he hecho los deberes y puedo seguir con ella y presentar la documentación necesaria para llevar a cabo la reconstrucción. Es muy diferente. Y yo no he mentido, sí que le dije en su día que iba a retirarla, por lo tanto no miento, pero he hecho mis deberes y puedo llevarla a cabo con la documentación que don Paco Capilla me presenta según el doctorado que realizó y en la que se puede llevar a cabo la reconstrucción de dicha torre. Es así y el único que ha mentido es usted. Me parece muy bien cuando usted me manda los escritos y me habla de la terrible situación de abandono en edificaciones históricas. También menciona, ha de ser obligación de un municipio potenciar el cuidado de su patrimonio. Ya veo cómo actúan ustedes cuando yo intento hacer esas mejoras y actuar sobre nuestro patrimonio. Nada más.
Muchísimas gracias, señora García Rojo. Abrimos un segundo turno de intervenciones. Perdón, señor. Bien, pues pide palabra la portavoz del Grupo Popular para este asunto. Pues entonces, señor Bravo, tiene usted el uso de la palabra.
Para finalizar, usted sabe que en ese momento en el que hablamos sobre esta moción, mi duda estaba en si existían esos planos originales o no existían. Usted dijo en ese momento ya que sí, o sea, que no ha tenido este tiempo, este mes para estudiárselo, ya lo sabía con anterioridad. Fue una confusión que yo mantuve con el señor Paco Capilla, que yo también había mantenido con anterioridad conversaciones con él. Le dije, si eso es cierto, yo le daré mi voto favorable. Estaba claro que hubiera sido cierto, pero usted dijo, voy a eliminar este punto del pleno y lo voy a enfocar de otra manera. No lo he visto ese enfoque distinto de ninguna otra manera. Ha seguido manteniendo esta moción tal y como la presentó en el mes anterior. O sea que aquí quien miente directamente es usted. Los estudios eso y lo que se ha estudiado usted en este mes lo tenía con anterioridad, no sé a qué hace referencia, por lo tanto, lo siento, pero nosotros nos preocupamos por el patrimonio, nos preocupamos por la situación del patrimonio en la que se encuentra en Nerja, siempre nos vamos a preocupar, pero en este caso ha metido la pata directamente. Gracias.
Señora García Rojo, segundo turno, Grupo Popular, tiene usted el uso de la palabra.
Como no soy de mentir, sí que dije que existían esos planos, pero le vuelvo a repetir que tenía que saber si don Paco Capilla me cedía su trabajo, que me comunicó que sí lo hacía, y le vuelvo a insistir. Lo que le dije es que iba a poner que quería que hicieran la reconstrucción, pero cuando a mí me dicen que rehabilitación consiste en la reconstrucción, no tengo que hacer ningún cambio. Y aquí lo único que se está pidiendo, y le leo otra vez, es instar de nuevo a la demarcación de costa a la realización de la obra de rehabilitación de la torre vigía de la Torrecilla de Nerja, una vez que ya ha transcurrido un año y medio desde que la entidad recibió el informe asesor de la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía según su requerimiento. Existe la documentación, usted ha dicho que dijo que si existía estaría de acuerdo y votaría favorable, no lo hace. Y yo no he cambiado nada porque lo puedo llevar tal y como lo veo con el mismo fin que le expliqué. Si usted dice que no, lógicamente no está avanzando en la mejora del patrimonio. No hay más.
Señor Bravo, le ruego por favor que no haga comentario, que la señora García Rojo no ha hecho comentario durante su intervención. Bien, concluido el debate. Señor Romero, le vuelvo a decir que no tiene usted el uso de la palabra. Pero bueno, ¿cómo se puede ser tan irrespetuoso, señor Romero? Bueno, buenos días, abandone usted la sala, pero por favor, no interrumpa el desarrollo del pleno. Y sea usted respetuoso y cumple usted con las normas. Señor Romero, señor Romero, ni una cosa ni otra, ya ha quedado claro y está grabado que el señor García no ha insultado a nadie. Bien, entonces, concluido el debate, pasamos a la votación de la propuesta que nos hace la concejala de Cultura. El alcalde, señores, ¿quieren ustedes por favor, vaya mañana de nervios, quieren ustedes por favor, Semi, que no tiene uso de la palabra, Semi, que te voy a llamar al orden también a ti, ¿eh?
Instar, sometemos a votación, instar de nuevo a la demarcación de costa, dependiente de, no lo dice la moción, pero lo digo yo, dependiente de la Dirección General de Costa del Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, Alimentación, a que de una vez por todas realicen las obras de rehabilitación de la torre vigía, de la playa, de la torrecilla, una vez que ya ha transcurrido año y medio desde que la entidad recibió el informe asesor de la Delegación Provincial de Cultura, según su requerimiento. Esa es la parte dispositiva que determina la moción que sometemos a votación. ¿Izquierda Unida?
No.
Partido Socialista, perdón, Partido Socialista está ausente. Del grupo de Izquierda Unida, la señora Iranzo está en el pleno, está ausente también, por tanto, un voto en contra, señor secretario, únicamente del que ha sido portavoz en este asunto, ausencia del Grupo Socialista y el Partido Popular, dictamina.
Por supuesto que sí.
Pues señor secretario.
Pues son, el resultado son 11 votos favorables, se computa un voto en contra y se computan 7 votos, 7 abstenciones correspondientes al señor Vilcascara, que está ausente en el momento de la votación, 2 concejales de Izquierda Unida y 4 concejales del PSOE.
Dadas las circunstancias y ante la ausencia de los grupos de la oposición, le planteo al portavoz del Grupo Popular si tiene o no sentido continuar con el desarrollo de la sesión. Perfecto. No, que pensaba que regresaban al pleno. Bien. Muy bien. Señor García, le planteo. Quedan como iniciativas pendientes la del plan de mejora de playa, queda la relativa a los centros especiales de empleo, queda la relativa a la escuela-taller y el taller de empleo, hay una iniciativa de Izquierda Unida, en definitiva, suspendemos la sesión.
Yo entiendo que para el Grupo Popular hay temas importantes que debatir, por eso lo traemos a pleno, pero también es cierto que no son de carácter resolutivo, que pueden ser atendidos en próxima sesión y, por tanto, que no tiene sentido si no va a haber debate en las mismas.
Buenos días, María Carmen. Bien, pues entonces, oído la posición que mantiene el Grupo Popular, grupo mayoritario y único grupo en estos momentos en el salón de sesiones, señor secretario, levantamos la sesión del pleno ordinario del día 30 de marzo.